Irlanda, rival el sábado en el último amistoso antes de viajar a Alemania. Luis de la Fuente tiene que hacer tres descartes. Hoy destacar un par de amistosos internacionales a las 6 Gibraltar, Gales, y a las 9:45 Países Bajos, Canadá. Hoy se celebra la segunda edición del Business Sport Forum, el gran evento de la industria deportiva que reúne a los líderes del deporte y de la empresa, y entre los ponentes está Fernando Sanz, miembro del comité organizador del Mundial 2030. Mensaje tranquilizador en Radio Marca: hay que ir paso a paso.
No hace falta estar intranquilo. Ahora mismo lo que hay que hacer es cumplimentar ese dossier para ser opción, ya te digo, en cuanto a sedes y en cuanto a otra serie de cosas como la que me quieres preguntar, ¿no? El tema de la
Atlético.
Estar hablando, ¿no? A día de hoy eso es un paso dos o tres. Ahora mismo, primero, para ser opción tienes que cumplimentar y tienes que rellenar todos los requisitos que te pide FIFA para ser opción de ser final, ser sede y un largo, etcétera.
Como exmadridista también ha hablado de lo que supone la llegada de Mbappé al club blanco.
La marca Mbappé yo creo que va a generar muchísimo, ¿no? Sobre todo, y lo que más nos importa a los madridistas a nivel deportivo, ¿no? Que le va a dar mucho, no te va a generar o te va a garantizar ganar títulos, pero sí te va a dar muchas más opciones de poder conseguir esos logros deportivos. A nivel económico, por supuesto. Son todo muy buenas noticias, tanto para el Madrid como para la Liga Española, como para el fútbol nacional.
En el Betis ha hablado el presidente Ángel Haro, optimista respecto a la continuidad de Ayoce, pesimista respecto a la de Guido y realista respecto al posible fichaje de Ceballos.
Habrá un diálogo con él. Yo creo que Ayoce seguirá en el Betis. Ahora, es verdad que está a unos niveles muy altos y nunca se sabe. Sabéis que el mercado está abierto, es vivo, y cuando hay intereses de equipo que te duplican o te triplican o te multiplican por 8 tu presupuesto, yo creo que Guido pues está viendo opciones que tiene en el mercado. Sinceramente lo veo complicado. Nosotros hicimos en su momento una oferta de renovación para establecer algún tipo de probabilidades. Las probabilidades que Dani juegue este año en el Betis son remotas. O sea, no veo, ha renovado con el Real Madrid, me imagino que ha renovado para jugar.
Ya hay árbitros para la ida de los playoffs de ascenso a primera. Quintero González pitará el Oviedo Eibar el sábado a las 6:30 y González Esteban el Sporting Español el domingo a las 9. En Roland Garros hoy se juegan las semifinales femeninas. A las 3 es Swiatek Coco Gauff y a las 5 Paulini Andreyeva. Aunque hasta ahora la atención la centra el entrenamiento de Carlos Alcaraz París. José Luis Escarabajano.
Entrenando ahora mismo, Carlitos, desde las 12:30 de la mañana en la pista número 27 del complejo Jan Buin, vistas aledañas al recinto de Roland Garros, y haciéndolo junto a su habitual equipo de trabajo. Será la última sesión intensa de trabajo antes de enfrentarse mañana a las 2:30 de la tarde, horario, por cierto, que se acaba de confirmar oficialmente hace unos minutos, a Jannik Sinner, el italiano, que también se encuentra entrenando ahora mismo en la pista número 29, así que ambos ejercitándose a la vez, y mañana desempatar en ese enfrentamiento entre ambos que les ha llevado a ganar a cada uno 4 de los 8 partidos en los que se han visto las caras. Mañana, desde las 2:30, con Radio Marca de testigo, el desempate.
Y también Radio Marca te va a contar esta madrugada las finales de la NBA. Son las primeras de Luka Doncic, a las 2:30 en Boston, Celtics Mavericks.
Creo que la clave va a ser nuestra defensa, sobre todo parar a los dos Jason, a Tatum y a Brown, va a ser muy difícil. Tiene otros jugadores que pueden hacernos daño mucho, así que nuestra defensa va a ser la clave.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. We're gonna take this.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el Improsit de la Plaza del Ensanche, bueno, de lo que era la Plaza del Ensanche, porque ahora mismo está todo manga por hombro, así que esperemos que luego quede una Plaza del Ensanche bonita. Pero aquí estamos, ¿eh? Esto sigue abierto, así que podéis pasaros. Hoy hacemos un programa especial desde este lugar, desde este Improsit, el restaurante alemán que todo el mundo conoce en Bilbao, que es sede también de la Peña Müller Dani, y que por supuesto con el Athletic por bandera está con una decoración siempre espectacular con respecto a diferentes bufandas, banderines, recuerdos en modo de foto del Athletic, de diferentes equipos que han ido pasando por aquí. Vamos, está muy pero que muy elegante, para que puedas traer a alguien que viene a Bilbao y dice, pues bueno, tiene que ver el Guggenheim. Evidentemente, tienes que enseñarle un poquito las zonas que tú consideres y luego tomarte algo en el Improsit de Bilbao. Pues aquí estamos, en este Improsit, en un programa que va a ser especial, en un programa de cierre de temporada por el que se van a pasar pues prácticamente todos o gran parte de los que han estado a lo largo de todas las tertulias de esta Tribuna del Athletic que cada día hemos ido montando en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Ya sabes que estamos siempre con la información, con la última hora del conjunto rojiblanco y luego con ese momento distendido de tertulia que también tiene información, pero que fundamentalmente tiene opinión y que nos encanta tener en torno a la una y media, dos menos cuarto que ha venido siendo esta temporada, ese momento en el que comenzaba la opinión y además también nos hemos seguido abriendo a vosotros hoy también el teléfono para que podáis mandar vuestros mensajes de audio, vuestros mensajes de texto y que nos van guiando y nos ayudan también en la guía muchas veces, ¿verdad?, de la tertulia, saber de qué queréis que se hable o qué opináis sobre lo que se está hablando. Ya sabéis que el teléfono es el 696-036-196. Mañana, si la actualidad del Athletic lo permite, evidentemente haremos un programa diferente, programa recordatorio del momento más especial del Athletic en 40 años, como fue ese recorrido final Barcelona, Atlético de Madrid y Mallorca para conseguir la final, cómo se vivió en Sevilla, cómo se vivió en la Gabarra. Todo eso lo vamos a tener mañana en un programa que yo creo que va a quedar bastante bonito para recordar, básicamente para terminar con buen sabor de boca la temporada antes de meternos de lleno a esta hora en directo Marca Eurocopa desde Madrid y desde Alemania con todo lo que va a ser ya la selección española de fútbol, donde tenemos a tres protagonistas. Dos de ellos ayer no jugaron porque ayer hubo amistoso, 5-0 frente a Andorra. Bueno, amistoso, pachanga, lo podemos llamar como queramos. Veremos quiénes son los que se caen. Se tienen que caer tres de lo que es la lista definitiva de Luis de la Fuente, porque tienen que llegar los del Real Madrid, tiene que llegar Aymeric Laporte, que tenía la final que perdió de la Copa de Arabia, y cuando entren va a haber más de la cuenta. Entonces se tienen que caer tres. Casi todo el mundo apunta a Dani Vivian como uno de los tres que se va a caer, uno por línea y uno que podría ser Vivian. Bueno, ayer estuvo tranquilo, no daba para más en la historia, pero se le buscaba, dominador, regulando hacia dónde iba el juego desde la defensa. A mí me parece que sobran otros en defensa antes que Dani Vivian, pero bueno, veremos lo que considera el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que conoce perfectamente al equipo rojiblanco y sabe lo que le puede dar Nico Williams, que ayer no jugó, y tampoco jugó Unai Simón, aunque ambos evidentemente están llamados a ser titulares indiscutibles en esa Eurocopa que comienza el día 14 y que tendrá su primera cita para España el día 15. Malas noticias en el conjunto rojiblanco para Nico Serrano, porque ha tenido que ser operado y eso le va a mantener fuera de la dinámica de estar en la pretemporada. Fue intervenido ayer en el hombro izquierdo, porque tenía una luxación recidivante de su hombro izquierdo, que básicamente pues es para solucionar precisamente que a futuro no tenga este tipo de luxaciones. Echará consulta evidentemente médica y de recuperación, en el caso de la recuperación con nuestro fisioterapeuta de cabecera, con Miquel del Centro UNEVI, nos dice que 3 semanitas no se las quita a nadie, 3 meses no se los quita a nadie, y que apunta a 4 para volver a lo que es estar absolutamente a tope por ser deportista de élite, y para que precisamente no se vuelva a producir ningún problema en ese hombro. Y además también conviene recordar que tenemos con ese problema a Yuri Berchiche, y que también conviene que se recupere perfectamente, que ya está recuperado, ya eso pues la luxación ha pasado a mejor vida, pero recuerden que conviene la recuperación para que no haya una recaída y que podamos tener esas recaídas permanentes o luxaciones o salidas de hombro permanentes, y que sea todavía peor y tenga que pasar por el quirófano. Esperemos que no tenga que sucederlo con Marico Serrano, que apuntaba a hacer la pretemporada y a ver si tenía opciones de quedarse en la primera plantilla, al menos por lo menos se le quería ver, pero no se le va a poder ver porque va a estar meses apartado de los terrenos de juego. En clave rojiblanca, hay un nuevo amistoso en la pretemporada. Teníamos el partido frente al Aston Villa del día 7 de agosto, que será a las 8:30, hora local en Bilbao. Tenemos partido para el miércoles 24 de julio en la Cesarre, en Baracaldo. Será a las 7 de la tarde y será frente al Racing de Santander. El Racing tendrá esa cita con el conjunto rojiblanco. El Racing que se ha quedado con un mal sabor de boca y a las puertas de pelear por el ascenso a primera división. Se llevaron un mazazo bastante importante. Bueno, pues en la pretemporada por lo menos tendrán la opción de medirse a un primera división. Veremos si en esa cita con el tope de los jugadores que puedan ser titulares en el Athletic o no, más apunta evidentemente la del Aston Villa del 7 de agosto, a apenas 10 días para que comience la liga, que la del Racing. Pero bueno, se va completando esta pretemporada, partiditos cerca, la Cesarre Baracaldo, 24 de julio, 7 de agosto, cerquita de Birmingham, en la zona norte, 7 de agosto, el partido a las 8:30 frente al Aston Villa. Además, prolongación de contrato de un entrenador, David Aznar, que lo está haciendo bien. Las chicas del Athletic femenino lo están haciendo bien, evidentemente, pero al frente está David Aznar y renueva con el conjunto rojiblanco. Renueva y se queda en el Athletic David Aznar. Muy contento por esa renovación, evidentemente. Vamos a escuchar a David Aznar. Ahora.
Y al final, pues muy contento de renovar mi contrato con el Athletic Club y poder disfrutar una temporada más aquí. La verdad que estoy encantado. Cuando te hablan del Athletic Club siempre ves, piensas, ¿no?, que es un club muy, muy familiar, pero cuando estás aquí te das realmente cuenta de lo importante que es, de los valores que tiene, los detalles que han tenido conmigo durante todo el año, desde el primer día. Creo que me han hecho sentirme uno más, que me siento muy, muy orgulloso y un privilegiado de poder estar aquí, de poder defender esta camiseta, y la verdad que ha sido un año muy bonito. Diría que uno de los mejores años de mi vida a nivel profesional, lo he disfrutado muchísimo y por eso quiero continuar, quiero alargarlo, porque la verdad que me ha emocionado mucho estar aquí, poder vivir lo que es Lezama, poder estar, conectar con la gente. Me ilusiona mucho el grupo de jugadores que tenemos, la juventud que tienen, las ganas que tienen de crecer. Y la verdad que, bueno, pues con ellas he recuperado otra vez esa energía que necesitaba. Es un proyecto que me atrae, que me ilusiona, que me motiva, y esperemos dar muchas alegrías a la afición.
Esperemos esas alegrías para la afición con David Aznar, con el nuevo, bueno, con el que continúa como entrenador del Athletic femenino. Le quedan 2 partidos al conjunto rojiblanco y tendrá partido frente al Real Madrid y partido en San Mamés frente al Sevilla para cerrar la temporada. Y con este acuerdo, una temporada más que estará David Aznar hasta 2025 con gran trayectoria del Athletic, sobre todo destacando lo que ha hecho en casa. Ha vencido 11 de los 14 disputados hasta el momento y veremos lo que pasa en este último tramo de la temporada con el último partido frente al Sevilla. Por ahora habrá que ver las opciones que tiene de apurar esas plazas, esa quinta plaza que está ahora mismo en liza. Está haciéndolo muy bien, dos jornadas por disputarse y bueno, pues está apurando esas opciones de quinta plaza. Vamos con más cosas, unos que van y otros que... unos que se quedan, perdón, y otros que se van. Jandro Castro, en la Sociedad Deportiva Amorebieta, no sigue. Si antes se había ido a Asier Goiría, como director deportivo, que hablamos con él aquí en directo Marca Bilbao, la Sociedad Deportiva Amorebieta ha anunciado que Jandro Castro ha decidido no continuar como entrenador del primer equipo a la próxima campaña. Llegó en diciembre, procedente de la cantera del Villarreal, del Villarreal C, y bueno, a pesar de los números que le acercaron a estar peleando en el final, con 8 victorias, 7 empates y 9 derrotas, pues al final no pudo conseguir ese objetivo que era la permanencia en la segunda división, así que pues lo deja, y en Primera Federación habrá que montar un nuevo proyecto para la Sociedad Deportiva Amorebieta con diferente dirección deportiva y con diferente también cuerpo técnico. Así que cambios que se avecinan y cambios que serán interesantes y bonitos, evidentemente, para buscar algún ascenso, ¿por qué no?, en lo que viene a ser el conjunto Sornocharra, el conjunto de Sestao River, el conjunto del Baracaldo y el conjunto del Bilbao Athletic, que van a estar ahí, van a estar en la Primera Federación, haciendo de esa Primera Federación pues algo muy muy bonito, que evidentemente nos va a gustar y nos va a deleitar a todos. Venga, más en este directo Marca Bilbao enseguida, porque hoy estamos de valoración, estamos de recta final, estamos de análisis de todo lo que ha pasado. Todavía no se ha hecho oficial la continuidad de Ander Herrera en el conjunto rojiblanco. Eso sí, es cuestión de tiempo. Ya la negativa del Zaragoza está ahí y el ok al Athletic también, así que a partir de ahí pues veremos cuándo se cierra y de qué manera los pequeños detalles de la propia renovación que siempre tienen estos casos de Ander Herrera y la de Berenguer, que hay quien apunta incluso a que Mendilibar querría llevárselo a Grecia. Bueno, salen novias por todas partes, pero bueno, vamos a ver si pueden renovar y si pueden estar los dos. Hoy en el AIM Prosit estamos en directo Marca Bilbao, de emisión especial de cierre de temporada, y estamos desde este lugar en el centro de Bilbao. Mira que los estudios están también céntricos, ¿eh? Ahí junto a Diputación, pues ahora estamos también en el centro, en la Plaza del Ensanche, en el AIM Prosit, ya sabéis, de la familia Tate, con la Charcu bien cerquita, ¿eh?, que lo tenéis en Colón de la Reate. Y venga, que vamos.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944 971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en Directo Marca Bilbao, hoy de cierre de temporada. Mañana haremos también programa, lo dicho, si la actualidad del Athletic lo permite, enfocado a recordar el momento Copa del Rey, que ha sido sin duda el mejor momento de la temporada y que estaremos dos horas con parte de lo que pasó en la trayectoria del equipo hasta la final, parte de la final y parte de lo que pasó en la celebración de la Gabarra. Ese día 6 de abril que quedará para la historia para siempre y el día 11 de abril que también quedará sin duda marcado en la historia de todos los atletizales y de todo lo que vivimos y todo lo que pasó ahí. Y que se repita más a menudo, que no haya que esperar tanto tiempo para que se repita. Pero bueno, vamos saludando a toda la gente que va a pasar. Bueno, lo primero, mira, me voy a acordar de los que no van a poder estar hoy, porque se han pasado a lo largo de la campaña pues por diferentes momentos de tertulia, como Jadi Anani, Aitor Martínez, Peru Olazábal, Alasne Palacios, Jaime Ugarte, Alain Alonso, Josu Hernando, no van a poder estar con nosotros, Luis Calabor también, incluso Sergio Rodríguez Viñas ha pasado en algún momento. Un saludo para todos ellos. Un saludo de los que no pueden venir, especialmente, espero que esté escuchando, para Paco Prieto, que ha tenido recientemente un problemilla de salud. Y bueno, pues nuestro ánimo, que estaba previsto que estuviese. Y nada, que no va a ser nada y que todo va a ir para adelante sin ningún problema. Así que un saludo y un abrazo especialmente para Paco Prieto. Y luego, pues bueno, van a pasar por aquí gran parte de todos los demás que han estado a lo largo y ancho de la tribuna del Athletic. Como por ejemplo, don Javier Cotrino, que que está por aquí también. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Alberto, buenos días.
Que me lleva aguantando, Javi, me lleva aguantando aquí donde lo veis, me lleva aguantando bastantes años en diferentes sitios, pero bueno.
Pues que si no me equivoco, son 5 o 6 añitos ya, o 7, unos cuantos.
El aguante es mutuo, todo hay que decirlo.
Todo hay que decirlo. Hemos pasado nuestras penas, alegrías juntas.
Cada uno tiene sus momentos también.
Sus cositas. Eso queda la intimidad.
Pero bueno, aquí estamos. Y como es jueves también, pues hombre, tenemos por supuesto a veteranos de la tertulia del jueves, como Jonander Lambea. Hola, John, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A Sier García, hola.
Eguerdión, buenas.
Y Bon Echevarrieta, hola.
Muy buenas, Eguerdión.
Bueno, pues mira, por ejemplo, los primeros que se van pasando un poquito por esta mesa, que hoy va a ser muy extensa, hasta 17 los que están convocados hoy aquí a la mesa, así que son unos cuantos. Vamos a ver si nos da tiempo a ir poniendo a todos. Hoy lo queremos enfocar un poquito en día festivo. Yo os picaré un poco para que haya un poco de ambientillo, como siempre, pero bueno, hoy es un poco de día festivo. Balance de la temporada. Yo creo que hoy hay que hacer un balance de la temporada, un balance general, de notas, de lo mejor, lo peor, destacados de la temporada. Si queréis poner notas individuales, no, notas individuales puede ser un poco lioso, porque al final tanta gente poniendo notas individuales es un poco largo. Pero bueno, yo creo que podemos empezar un poquito por ahí, ¿no? Por cómo habéis visto la temporada, cuál es la valoración general, aunque lo hemos hablado bastante, y luego los destacados, ¿no? ¿Qué destacaríais especialmente de la temporada? Lambea, ¿te atreves a empezar o qué?
A ver, notas en sí, pues yo creo que voy a tirar más de las sensaciones del año, que yo creo que es lo que nos ha llevado a estar en un nivel muy alto en todos los aspectos. Sensaciones muy buenas en grandes partidos en San Mamés, en partidos en los que no estamos jugando mucho y el equipo ha respondido, sensaciones de los jugadores en el campo que transmiten posibilidades de remontada, como ha habido muchas en esta temporada, sensaciones en las que somos capaces de irnos a una final con esta locura que se vivió, sensaciones de jugadores que salen con el nombre que si ni siquiera lo han usado casi en las camisetas y responden, sensaciones de que podemos tener un futuro muy importante. Yo creo que por ahí es donde me quiero quedar, en esas sensaciones de un año brillante, un año, pues bueno, de pocos peros, y de darle mucha importancia a este paso que hemos dado para un futuro, que creo que podemos tener un gran futuro.
Tenemos que dar la nota media, iremos poco a poco avanzando, pero vamos con las sensaciones primero. Voy a hacer la nota media del curso para el Athletic. Bueno. Ha habido diferentes, algunos le dan un 13, otros un 18, otros un 29.
Yo más que con sensaciones me quedo con hechos, Hernández. O sea, yo creo que en lo deportivo es un hecho que hemos conseguido un título que llevamos 40 años anhelando toda la masa social del Atlético, lo cual es un éxito rotundo. No solo eso, sino que además hemos mantenido el nivel y la exigencia y la competitividad a lo largo de la liga, que en los últimos años nos ha estado costando un montón. Por lo tanto, en cuanto a los resultados deportivos, para mí es, si no de 10, si de sobresaliente. Pero más allá de eso, que sí es lo más importante, me parece que el club ha dado muchos pasos adelante en muchos sentidos. Yo creo que veníamos de una época en la que parte de la masa social dudaba de todo, en la que no todos pensábamos lo mismo. Yo creo que el último año le ha dado consistencia a un proyecto, a una junta directiva, a alguien como Miquel González, que ha sentado las bases de algo que ellos quieren hacer y que parece que está calando y que está funcionando y que ya no hay ningún tipo de fractura social. Creo que el ambiente de San Mamés está siendo inmejorable. Creo que la regeneración de la plantilla y que los jóvenes valores y los jóvenes talentos de Lezama se están abriendo con la plantilla. Yo creo que hay un montón de condicionantes positivos y de resultados positivos a lo largo de la temporada, ya te digo, tanto en lo deportivo como en lo social, como lo estructural del club. Yo creo que la nota es de sobresaliente en términos generales en todos los ámbitos.
Para despistar a los oyentes, que alguna vez os confunden en antena, y mira que no suelen confundiros en antena, porque uno viene los jueves, que es Asier habitualmente, y otro viene los lunes, que es Javier Cotrino, Asier García, Javier Cotrino, que viene los lunes. Pues Javier Cotrino,
mi turno.
Tu valoración, debes tener un timbre de voz, una forma
similar,
de y una efusividad cuidado. Cuando os ponéis efusivos, que la gente
bueno,
os,
pues supongo que tenemos carácter, somos gente de personalidad y gente que tenemos claro lo que pensamos.
Está claro.
Pues mira, yo desde un lo que ha dicho ayer, me quedo, sí, puedo suscribir todo lo que ha dicho, pero yo lo resumiría en algo más concreto. Se ha recuperado el Atleti. Yo creo que llevaba una serie de años bastante perdido a nivel institucional, a nivel deportivo, qué decir, desde que ya no se entraba en Europa. Y este año ha sido, yo creo que es un año donde se han cambiado muchísimas cosas. La directiva ha cambiado el rumbo en, podemos coger un listado de todo lo que ha hecho, ¿no? Pero si nos definimos a lo que al aficionado le interesa, que es el verde, el equipo se ha rejuvenecido, tenemos un equipo competitivo, un equipo que nos identificamos con él. Y después de 40 años hemos visto unos barquitos por la ría, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Estamos en unas manos ahora mismo que esta gente sabía lo que querían, muchos, yo incluido, no lo tenía tan claro, han conseguido poner a Teti donde merece, o no creemos que se merece. Para mí la temporada, ya te lo dije, no era un 8 ni un 9, era un 10, y es más de un 10. Al final has quedado detrás de los que tienes que dar, excepto el Girona, que bueno, que es un filial del City, campeón de Copa. ¿Qué más le puedes pedir a Teti? ¿Qué más se le puede pedir? Que es que está donde tiene que estar. Esta me hace mucha gracia. No, la Champions. Bueno, la Champions también tuve que preguntar al Sevilla, al Villarreal, al Valencia, si no nos cambia la temporada Champions, que han hecho, ¿no? ¿Cómo hecho?
La Champions, claro.
A mí me parece que ha sido una temporada a todos los niveles, que sobre todo tenemos un entrenador que el cambio de plantilla, el rejuvenecer el equipo, lo está haciendo muy bien, y gente pues que eran promesas o chavales que no conocíamos mucho a principio de temporada. Por ejemplo, Prado se me ocurre, uno de ellos.
Has mencionado al entrenador. Todavía
el entrenador es la base a nivel deportivo de este equipo. La base. Ernesto Valverde, hay que reconocerle su labor.
Habéis mencionado al entrenador todavía y me estaba echando la mano.
Tú me pones el micrófono, yo digo lo que quiero y ya está. Y para mí Valverde es la clave
en
éxito a nivel deportivo, ¿no? Y bueno, pues el club mantiene una línea. Y ahora mismo tenemos un proyecto a medio corto plazo muy interesante, muy bonito. Y a ver lo que. Y tú ya dijiste, es una cosa importante: asentar este proyecto deportivo y esta línea de la que va el club. Somos capaces de mantenernos en Europa 3-4 años seguidos, como ha hecho la Real muy bien, por cierto. Pues podremos recuperar, pero creo que la Atleti ha recuperado el sitio que había perdido.
A ver, es que esto se ha hecho otras veces, o sea, quiero decir, o sea, el que haya jóvenes que funcionen, el que consigas un título de Copa, pues igual no, evidentemente, 40 años, pero bueno, el estar ahí en finales, el estar en semifinales, el estar en puestos europeos, llevábamos 6 años sin ello, pero esto se ha hecho más veces, o sea, ha habido momentos en los que parecía
40 años sin tener un título, ¿eh? Ojo, 40 años y de pronto, ¿eh?
No, pero que ahora el reto quizás pueda ser ese, ¿no? El que se ha llegado, pero que no sea ¡pum! Toco techo y salgo rebotado hacia... No, toco techo y me quedo a vivir en el piso de arriba.
Te lo dejo Valverde bien claro. Él renueva y lo primero que dijo es a ver si soy capaz o somos capaces de dar una vuelta de tuerca. Eso es generar esa ambición. Por tanto, en esa línea, si esa es la línea que vamos a seguir, adelante, aunque nos demos el guantazo, por decirlo así.
Y bueno, Echevarrieta, como lo ves...
A ver, lo que está claro es que, empezando porque se han conseguido objetivos, ¿no? Que eso es palpable, son hechos, como decía ayer. O sea, el disputar Europa el año que viene y la Copa, que es después de tantísimos años, esos son hechos, ¿no? Es evidente. Yo destacaría, sobre todo, que este año me lo he pasado muy, muy, muy bien en San Mamés, muchas veces, es lo que destacaría del año, que aquí se...
El fútbol es un espectáculo, es que al final es deporte, pero efectivamente la gente va también, o sea...
A pasártelo bien, aparte que estés
identificado...
Y si
no te lo pasas bien a ganar, porque ahora hay otros equipos que igual pues no les da, pero sí, efectivamente, a estar aburrido, a ver un truño y encima perder, pues hombre, no...
Yo desde luego me lo he pasado muy bien, sobre todo en San Mamés. Aquí se tomaba un poquillo a, no sé cómo decirlo, si a risa o tal, cuando se hablaba del Atleti y el rock and roll, y yo este año he visto mucho rock and roll en San Mamés. O sea, yo no sé, creo que el equipo ha dado pasos, ha evolucionado a todos los niveles. Creo que ahora mismo el Atleti es un equipo que tiene claro hacia dónde quiere ir, que me parece muy importante. En lo deportivo, en Lezama.
De la mano de dos hermanos también. Es que hemos mencionado a Valverde, pero claro. Mira, hoy por ejemplo, hablando de esto, bueno, entrando ya en debate, en tertulia, luego vamos con las notas antes de que haya más protagonistas en esta mesa. He escuchado a García Pimienta. García Pimienta se ha sido presentado como entrenador del Sevilla y ha dicho que él se adaptará a lo que tenga para intentar hacer lo mejor posible y el mejor equipo posible. Que esto es una cosa que recientemente hemos tenido con Marcelino, que era su sistema, y vosotros os adaptáis a mi sistema, que no le fue mal. La verdad es que por pocos o por detalles le pudo ir todavía mejor con esa fórmula, ¿no? Pero en relación a lo que dices, al rock and roll, a Valverde se ha sabido adaptar, creo, a lo que tiene, y el rock and roll lo han proporcionado fundamentalmente, en mi opinión, ahora la hablo a vosotros, Iñaki Williams, que ha estado en la mejor temporada, sobre todo hasta que se fue de la Copa África, yo creo, de su carrera deportiva, y a su hermano Nico, que ya con la madurez necesaria y siendo lo que es una auténtica bestia del fútbol, le dan un ritmo que es que los demás lo único que tienen que hacer es correr para igualarlo, ¿no? Sin ellos, pues hombre, ese rock and roll, ese estilo que nos encanta en San Mamés, hubiese sido más difícil,
¿no? Pero yo sí creo, Alberto, que es más que eso, ¿eh? Es cierto que eso es muy importante. Evidentemente los Williams, creo que todos destacamos.
Puedes luego tener un entrenador que, teniendo a los Williams, te los mate y no los potencie. En este caso, evidentemente, Valverde los ha potenciado.
No, pero me refiero que, por ejemplo, hemos comentado en la tertulia, hemos comentado muchas veces que no cualquier perfil de central puede jugar ahora mismo en el Atleti. Pues por el tipo de juego, los medios centros también. Yo creo que cuando decía que se tiene bastante claro hacia dónde se quiere ir, me refiero también a eso, a que yo creo que en la dirección del club ahora mismo se tiene bastante claro el tipo de perfil de jugador que se quiere en cada posición, y de hecho aquí así creo consecuentemente que se está haciendo la captación y los fichajes, ¿no? Tenemos el fichaje de Yaló,
es un
perfil muy claro, ¿no? Y entonces a eso me refiero, ¿no? Y también es muy importante que jugadores como Nico, jugador joven que está pretendido por, que ya veremos el verano que pasamos con los rumores y demás, pero de momento él quiere estar aquí y que quiera venir Yaló, y que esos jugadores que hayan firmado, los jugadores internacionales que están renovando, Julen, Unai, ahora hemos tenido a Vivian, que todos esos jugadores no tengan duda de que quieran estar aquí. Yo creo que es un mensaje súper importante, y me refiero a eso, ¿no? Que el Atleti ahora mismo yo le veo como un club que tiene muy claro desde dónde ha salido y hacia dónde se quieren caminar, y eso es hacia adelante. O sea, que luego te puede salir mejor o peor las cosas, pero cuando tienes claras las cosas y tú sabes qué tipo de proyecto quieres desarrollar, tienes bastante hecho.
Está claro que no se están fichando delanteros tanque, o sea que ahí es evidente que se busca otra cosa. Luego es dar con la gente necesaria, claro, porque llega un momento en el que igual también tú tienes una idea, pero no hay en el mercado, o te lo quitan del mercado los ingredientes para hacer eso, y tienes que tirar a buscar otras cosas. Pero por ahora,
aparte, sobre todo, como bien estamos hablando, el hecho de que se haya ganado un título en el Atleti hace que esos jugadores se crean que pueden ganar títulos aquí en el Atleti. Gente que renueva, gente que se quiere quedar, porque han visto y lo han tocado y saben que puede darse otra vez. Y para mí es una propuesta para jugadores con hambre de crecer, con hambre de títulos, con hambre de dar un paso más a nivel profesional. Yo creo que es un sitio en ese aspecto que va a dar posibilidades a todo este tipo de gente.
Es lo que por ahora pues se está viendo, y ahora tienen que ir funcionando también las incorporaciones. Ya lo ha demostrado fuera, se ha buscado también las castañas para llegar de esa manera, y bueno, veremos.
Para mí la clave es lo que ha dicho Ivón, que lo hemos venido diciendo y debatiendo durante todo el año, y es el tipo de, el perfil de jugador que está sentándose en el primer equipo, que está llegando al primer equipo y que se está captando para Lezama, está muy claro. Y eso es cuando dice Ivón que el club tiene un camino muy muy claro de a dónde quiere ir, qué tipo de jugadores quiere, con los cuales quiere jugar. Y evidentemente tú decías antes, Valverde al final potencia lo que tiene y se está aprovechando los jugadores que tiene. Sí, eso es evidente. Sin que un entrenador potencie esas cualidades de los jugadores, es imposible construir un proyecto ganador. Pero es que esos jugadores están, y los que no estaban y están apareciendo son de un perfil muy claro. Y yo en eso es en lo que valoro, que veo un proyecto deportivo. Antes, cuando hablábamos de sí, el resultado deportivo, sí, el resultado económico de esta directiva también sí, pero el trabajo que se está haciendo a nivel estructural de captación de jugadores y de construir un proyecto a medio y largo plazo, que decía antes Corrino, para mí es muy importante. Y va a dar una estabilidad. Puede ser que el año que viene o dentro de dos años, igual en un año sale malo y no te clasificas a Europa, pero el modelo de juego yo creo que se va a sostener en el tiempo, porque es lo que se está fichando y lo que está captando, y es el fútbol que además gusta a San Mamés, porque como decía antes Iván Daer, es que hemos disfrutado mucho, porque esto es lo que nos gusta a la gente de Bilbao. Pues nos gustan los partidos rápidos, los partidos de, yo soy muy pesado, la lluvia, no, es lo que nos gusta. Y los jugadores,
si no llueve,
que
están... tampoco pasa nada, ¿eh?
Bueno, pero a mí me gusta que llueva.
Sí, el fútbol inglés, no, pues, mira, pero si hay unos,
pues, haberte quedado en Sur Baja cuando se mojaban.
Ay, sí, nunca he estado en Baja yo.
Pero si hay una cosa bien clara. Mira, el primer fichaje que se hizo, si no recuerdo mal, fue Galarreta. O sea, ahí ya nos estaba indicando que íbamos a cambiar a la pareja Dani Vesga. Hoy íbamos a meter a un tal Galarreta, un chaval que teníamos, si no me equivoco, ha venido con 31 años, si no me equivoco, con dos cruzados, 30, ¿no? O 30 años, con dos cruzados. El chaval, un currera del fútbol que al final, a base de esforzarse, pasando incluso por el Barça, ¿sabes? Si no me equivoco, que pasó también este chico. Y mira el resultado que ha dado. Ya ahí te está marcando que ya vas a jugar a otra cosa, a otra cosa. Si a eso le sumas la erupción o ya el asentamiento de Nico. La temporada que ha hecho Iñaki, lo que ha aportado Guru Zeta,
es un cambio Sanchez, a querer jugar y a querer aportar.
Claro, evolucionar.
Yo con los centrales, cuando jugaban, y no porque les llamasen como les llamaban y tal, y hacían la coña, pero evidentemente con un medio del campo de Vesga, Dani García, la creatividad es menor. Justita. O sea,
aquí has jugado con Herrera y Galarreta titulares, ¿eh? Herrera y Galarreta. Claro, decías tú, ¿qué pasa? Que ninguno terminó 90. No pasaba nada.
Juegas más
a crear,
juegas más a hacer tú lo que tú quieres hacer. Alguien que recupere, pero que sepa que no solo recuperar, sino luego saber qué hacer con el balón y luego la
pero sí, yo también, aparte de eso, incluyo los ritmos de juego y la intensidad, ¿eh? Yo creo que este Atleti,
el físico,
juega a otro ritmo y a otra intensidad. Y vemos, por ejemplo, lo hemos comentado también muchas veces, un jugador como Vencedor, que tenía un protagonismo muy grande con Marcelino, hoy en día no tiene cabida en esta plantilla, pues, y seguramente es achacable eso, ¿no? A que los perfiles de los ritmos y de los jugadores con los ritmos de juegos a los que quiere jugar ahora mismo el equipo, pues hay jugadores que no les da para estar en esa plantilla, ¿no?
Yo igual lo por hacerlo gráficamente lo resumiría en que lo estamos viendo. Hay equipos que juegan en horizontal y el Atleti juega en vertical. Y claro, para el juego horizontal hay una serie de perfiles de futbolistas que pueden ser geniales y muy buenos, y es el caso, por ejemplo, que le ha pasado a Iker Muniain. Y para jugar en vertical,
mira, a mí eso, Alberto, es una de las cosas que me ha gustado mucho este año, y es que el Atleti tenía variantes. Hemos visto partidos en San Mamés que el equipo contrario, antes cuando jugaba Iñaki en punta, en temporadas anteriores el equipo contrario te retrasaba la línea defensiva para que no hubiera espacio y tal, pero es que ahora, este año, hemos visto equipos que nos han venido con diferentes propuestas para contrarrestar al equipo, con defensas más adelantadas, con defensas más metidos, con bloques más bajos. Y el Atleti ha sido capaz de encontrar, a través de balón, a través de transiciones, a través de aumentar el ritmo, a través de la intensidad, de insistir, incluso a veces con el balón parado, de buscar el camino para ganar los partidos. Y a mí eso me ha gustado mucho.
Y yo añado más, que esa forma de juego, a ese perfil de futbolista que se está consagrando, que se está buscando y que llega al primer equipo, es que el club también ha invertido en ciertos aspectos que son necesarios y que no teníamos. Porque yo recuerdo hace dos años en las elecciones que la gente se reía de... de nombres de director de rendimiento. ¿Qué es eso? No existe en el Atleti eso, y eso no vale para nada. O el fisiólogo que se ha fichado como San Millán hace 6 meses.
Esa profesionalidad,
claro, ese tipo de inversiones que se están haciendo,
claro,
van encaminados a ese tipo de fútbol, a ese tipo de juego que no tiene nada que ver.
Eso se va a ver todavía dentro de unos años.
Claro, o sea, pero ya se están poniendo las bases.
A día de hoy,
no solo fichar a Yaló y vamos a jugar a esto.
Ya tuvo en su momento, y no es por equipararlos, ¿no?, pero también venido del ciclismo, el jefe de los servicios médicos del Athletic en aquel momento era Sabino Padilla. No era
son cosas
solo,
diferentes
no, son cosas, pero no era solo jefe de los servicios médicos, o sea, no era como puede ser ahora el responsable médico, o sea, era iba más allá, iba a un control más absoluto, que es lo que ahora pues no, mira, no le controla el tobillo, pero San Millán
tienes un ejemplo,
lo demás, lo que no es tocar el tobillo, ¿no?
Tienes un ejemplo muy claro que eso
para está... eso están los nutricionistas también, el análisis de las cargas de
yo creo que en ese sentido, visto desde fuera, sin tener todos los datos de qué se hacía hace 20 años y qué se hace ahora, mi feedback es que se ha profesionalizado a todos los niveles y que se ha invertido muchísimo dinero en ese ámbito, en el Atleti y en Lezama.
Óscar de Marcos, ahí tenemos un jugador que es un claro ejemplo. Óscar de Marcos, muchos entrenamientos no ha hecho, no entrenaba Óscar de Marcos.
Empezaba los miércoles.
Claro, ¿por qué? Porque él tenía que estar, o sea, tenía que estar listo, ¿para qué? Pues para rendir el fin de semana. Un tío que prácticamente hoy en día en Lezama, por lo información que yo tengo, es que los entrenamientos son a la carta de las necesidades de cada jugador para conseguir su punto óptimo de cara al día del partido.
Luego los últimos son los que ya son a tope todos juntos.
A mí me tocó estar con Sabino, o sea que en ese aspecto, y estaba por delante de todo lo que se veía en el fútbol, o sea que estaba realmente son apuestas para mejorar y ir a esos límites para poder tener a los jugadores de las mejores maneras en el campo y que puedan rendir. Y lo que hemos visto también este año es que no se ha caído el equipo en enero, febrero, como otros años, que nos ha costado muchísimo terminar la temporada sin conseguir objetivos, y eso lo hemos estado viviendo. Yo creo que, bueno, pues es una, como dice, así es una apuesta, pero que al final ha dado rendimiento y ha dado resultado, y entiendo que también tiene algo que ver, ¿no? Y es realmente hoy en día, para poder hacer competir contra los grandes, tienes que estar también en los límites, tienes que ser capaz de que los jugadores estén perfectos para competir, que tengan una recuperación buena, que estén disponibles el máximo de minutos posibles en la temporada, y a veces hay que trabajar con todo este tipo de perfil, el nutricionista, el fisiólogo, sí, todo.
Sabes que se ha actualizado el club y hacía falta.
Yo recuerdo una frase que Uriarte dijo mucho, que queríamos llevar al club al siglo XXI. Eso. Esa frase se repitió muchísimas veces.
¿Sabes esto donde yo creo que, a ver, donde se va a ver más adelante? O sea, porque ahora mismo estamos al calor de la fiesta. O sea, es fácil halagar y opinar en el calor de la fiesta. El año que viene y el siguiente, si se consolida, porque de hecho este año todavía San Millán no ha tenido apenas, bueno, entró, pero entró ya, o sea, no cogió la pretemporada, entonces ahora tiene una dimensión ya clara de lo que tiene, de lo que hay, de lo que hay que hacer. Esta temporada que viene la va a coger desde el inicio, bien, ya la ha planificado ya en su mente desde meses antes de la pretemporada, y el año siguiente se está cambiando el equipo, se están retocando, vamos a ver qué renovaciones, qué fichajes de Marcos el año que viene, pues seguramente diga también adiós, y vamos a ir viendo qué pasa con Nico Williams. O sea, va a haber estos 2 años por delante, efectivamente, pueden colocar al Athletic en ese piso de arriba, como digo yo, durante X temporadas, tanto a nivel deportivo físico como a nivel de jugadores, a nivel de consecución de objetivos, porque al final todo esto sin objetivos conseguidos, dices, bueno, pero sí, Alberto, se está trabajando. No, pues
te entiendo,
está claro que
te entiendo por dónde vas, pero
es todo genial, pero a mí me gustaría tener una mirillita para verlo,
pero
dentro de 2 años y decir, joder, porque yo me quiero ilusionar, y estoy ilusionado. Digo, estamos en el inicio de algo, hombre. Tengo la sensación de que estamos en el inicio de unos años muy, muy, muy bonitos en el Athletic.
Pero tienes,
me gustaría verlo,
pero
para no pegarme un leñazo, me gustaría ver el futuro.
¿No lo has visto este año? ¿No lo has visto este año?
La inversa, que no estamos...
Se debe juzgar ciertos aspectos del club por solo el resultado. Y yo lo he dicho antes, o sea, creo que si el año que viene, dentro de 2 años, el Athletic se queda fuera de Europa, no creo que eso vaya a ser... algo criticada diciendo pues todo lo que se ha hecho en Lezama y lo que se ha invirtado y los perfiles que se han buscado, lo que es una mierda, es justamente, para mí es justamente todo lo contrario.
Pero te queda un poquito más,
hombre, no estarías tan contento, pero eso no es,
ya sabes que si entra la pelotita o no entra la pelotita, no, si en, no, este, no, en este club, si entra la pelotita o no entra la pelotita,
sí, en este club y en todos, absolutamente, pero, o sea, pero no puedes resumir todo al resultado de
gana la liga el equipo, gana la, objetivo, la liga, no, el equipo masculino, el año que
viene. ¿En qué te basas? Al final el fútbol son resultados, ¿eh? Objetivos.
Estoy diciendo todo, no puedes resumir todo en resultados.
Gana la liga el año que viene el equipo masculino, y dinamitas Lezama y a la gente le da igual. Digo, por poner un ejemplo, mira,
muy bestia. Yo lo que tengo claro es que si el año que viene el Atlético no entra en Europa, no voy a criticar la labor de Mikel González ni de Salmillán.
Alberto, ha dicho una cosa.
No, no.
Pues a
no,
eso no, lo que voy. Ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho, a ver si somos capaces de ponernos a la altura a competir con los grandes. Los grandes a mí se me vienen dos a la cabeza. Esta próxima temporada, después de muchísimos años, y ahí es donde vamos a ver la labor de todas estas personas, integrantes nuevos, que, bueno, cada uno en su área está aportado sobre todo de arena, lo que es competir la Atleti miércoles, jueves, o sea, perdón, domingo, jueves, no, domingo, jueves, vamos a verlo, ahí es donde vamos a ver, lo vamos a ver, porque eso mínimo lo vas a tener tres meses.
Pero lo vamos que hemos visto este año,
lo que sucede, lo que hemos visto, a ver si el equipo se nos cae, o a ver, perdón, Yolander, o a ver si la Atleti tiene la capacidad de tener, en lugar de 14, 19 tíos que te rindan.
Lo primero,
yo creo que la línea va por ahí.
Lo mismo, el objetivo tiene que ser de una plantilla amplia para poder trabajar en ese aspecto. Todo. Pero este año, que hemos empezado hablando de sensaciones y luego de hechos, hemos visto al equipo, o sea, como dice Ivón, como un rodillo al Atlético Madrid en San Mamés, que no podían moverse ellos. Pasarlos por encima al Girona en su casa.
Sí, pero
pasarlos
por, escucha, encima, sí, pero también hemos visto al equipo fuera de casa, nivel, con equipos de un nivel muy flojo, caerse con todo el equipo.
A nivel físico, creo que hemos estado muy por encima de muchos equipos, en mi opinión.
Y se ha terminado, además, ganando, se ha terminado en alto, que parece.
En muy pocos partidos he visto que no teníamos capacidades de ir a por ellos, muy pocas veces. La cosa es que luego tácticamente igual se puede, partidos se pueden atascar un poco más, pero que está a nivel físico, yo he visto a un equipo con muy ritmos, seguro, con intensidad, por encima del de enfrente, y con opciones hasta el final siempre.
Yo
los
creo,
últimos minutos hemos metido goles, hemos generado situaciones, eso es porque el equipo tiene.
Yo creo, Jonathan, que lo que vemos es que se están poniendo unas bases fuertes para algo bueno, y se actualiza el club en una dirección para cosas buenas. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo con Asier en que luego no puedes juzgar todo el trabajo que se hace en función de un resultado determinado o no. Repetirlo de este año es muy complicado. Todos damos a la temporada como sobresaliente porque se ha conseguido, es que, joder, 40 años sin conseguir un título de Copa se ha conseguido. Entonces,
el objetivo tiene que ser mejorarlo.
¿Tenéis la duda de que si el Atlético no hubiese quedado campeón de Copa, no estaba en Champions? Yo estoy convencido que el Atlético no llega a quedar, o sea, no hubiese pasado
al final de temporada.
Escúchame, obviamente de temporada. Si el Atlético no hubiese eliminado al Atlético Madrid, no te hubiese presentado la final. No te digo, digo la final.
Sí, te entiendo.
El Atleti se mete en Champions. Estoy convencidísimo.
Puede ser, porque
al final de esfuerzo, lógicamente, pero si vamos a ver, si nos faltaban dos meses y lo hablábamos.
Pero yo el 6 de abril,
y todavía nos estábamos jugando con los equipos.
A ver, que yo, para que se entienda, no digo que luego, porque esto es así siempre, vamos, no digo que el año que viene haya que meterse con nadie porque no se consiga un objetivo u otro. Digo que este año estamos sobrescitados porque se han conseguido cosas tremendas. Si tú caes en semifinales con el Atlético de Madrid y quedas quinto, dirías, joder, se ha vuelto a Europa, tal, bien. Con el mismo trabajo por detrás, si hubiese quedado el Atlético en lugar de quinto, sexto, y has caído en semifinales de Copa con el mismo trabajo, no lo valoraríamos.
Yo
igual
te repito, Alberto, que este año en San Mamés me lo he pasado muy bien, como no me lo pasaba hacía muchos años. Y tú antes has dicho que el Atlético de Marcelino, pese a no entrar en Europa y quedar octavo puesto, pues que había sido temporadas positivas.
Que le han fallado algunos detalles para conseguir mejor resultado.
Lo que te quiero decir es
mucho más bonito juega el Atlético de Valverde.
Lo que te quiero decir es que lo mismo que a Marcelino no se le puede decir que era un desastre y que pues hacían cosas bien y tal, a pesar de que no se daba ese paso, pues ahora en mi opinión, se ven el equipo evolucionado en juego, evolucionado en muchas cosas. Si en el futuro no consigues ciertos objetivos, tampoco puedes decir que no se esté haciendo.
O sea, no pasa nada.
A ver, si a veces un poste o un larguero te deja fuera, es que eso es mala suerte.
La pinta es muy buena.
No solo el hecho de conseguir un objetivo deportivo como hemos conseguido este año, se puede valorar lo que es todo el trabajo que hace el club a otros niveles.
Pero sabes que va a ser así. Al aficionado, al final, lo que le importa.
Yo, por mi parte, no. Yo que puedo criticar más o menos a Valverde o a los jugadores del primer equipo. Pero no lo que se está trabajando
esta mesa de debate,
que nos pone
cachondo.
Lo que importa es que el Atleti llegue el Celta y le remonte. Y que llegue el Atleti y le gane.
Alberto, lo de Cotrino y así era, hay que mirarlo. Hay que hacerlo mirar.
Yo creo que un mano a mano entre los dos. Pero tiene que ser algún día en el que estén desacuerdo. Porque hoy están con bastante acuerdo y entonces no tiene gracia. Pero si están en desacuerdo, pues lo mismo. Pero lo que pasa es que lo mismo, si están solo los dos, se pican los dos, se piran y tengo que hablar yo solo.
Seguro que
también puedo estar hablando dos horas.
Lo difícil es aguantar en Ander todo un año. Eso ya, o sea, yo necesito vacaciones urgentemente. Esa parte la tengo clara.
A ver, venga, vamos con las notas.
Yo le pongo 9, Alberto, a la temporada.
Yo le pongo un 10. O sea, yo tengo un título. Un título justifica.
Para mí, 10 hubiera sido campeón. Yo por eso le doy ese puntito.
Pero que venimos donde venimos, Ivón. Sí, somos el Atleti.
Es un 9, que no es un 9.
Yo un 10.
No vamos a debatir con los que regaláis los.
No regalo. Yo un 10. Y si el Atleti se mete champions, con laude, pero es un 10.
Así es.
No sé, es que esto de poner notas, no sé, yo estoy feliz y me encanta cómo está la Atleti a todos los niveles. Si eso es un 10, un 10. Si es un 9, me da igual.
Tú eliges.
Un 9 y medio, va.
9 y medio, venga, 9,5.
Yo me pongo con el 9 porque hay que dejar siempre margen para mejorar.
Vale, pues venga, 9, 9 y medio, 9 y 10. Está yo creo bastante bien, hombre, habrá que hacer relevo.
Me saco yo esa nota en clase.
Oye, pero luego al final todos juntos, ¿eh?
Vale.
Luego al final todos juntos en este directo marca Bilbao, diferente, especial, que vamos que estamos haciendo desde Lane Prosit, directo marca Bilbao, Radio Marca, con todos los días pues la tribuna del Athletic abierta, ya lo sabéis, y bueno, pues con gente como Pacho de la Rica, por ejemplo. Hola, Pacho, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿y tú qué sensaciones te quedan? ¿Cuál es tu imagen de la temporada en la cabeza? ¿Qué te quedas?
Lo dije antes de cerrarla, de que se supiese si el Atleti iba a Champions o no, que para mí era una matrícula de honor, así que voy a seguir firme ahí.
O sea, un 10, ¿no? Ya vas poniendo nota, iba a poner hasta el final, pero bueno, ya que han terminado los anteriores, bueno, con la nota.
El tema de la Champions era algo muy, muy difícil, y un título de Copa y un quinto puesto para el Atleti después de tantos años sin clasificar a Europa, me parece, vamos, una temporada que ha visto una generación como la mía.
A mí me gustaría haber tenido profesores así, que regalasen los dieces directamente.
Bueno, es la mejor temporada que mi generación ha visto. Entonces, bueno, pues para mí tiene que ser una matrícula de honor eso.
Iñaki Benito, buenas.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué? Tú, ya que estamos con las notas, venga,
pues
vamos.
Venía pensando lo de la nota y la verdad es que me ha adelantado, Pacho. Sí que estoy completamente de acuerdo, que es una temporada de sobresaliente.
Sobresaliente tiene dos notas, dos números, bueno, incluso decimales.
Y que, pues con una temporada de 9, que para el 10 solo le ha faltado, pues haber rematado con la Champions, ya que hubiera sido la pera, ¿no? Haber acabado en ese cuarto puesto. Era muy, muy complicado. Al final, detalles, bueno, se fueron. Siempre, ¿no? Hemos dicho aquí más de una vez, a mí el penalti aquel del Villarreal, el penalti aquel de Yuri, fue la jugada clave que dio la vuelta ya al resto de temporada, que se empezó un poco una cuesta abajo hasta cierto punto lógica, pero bueno, lo que hemos vivido este año, hacía mucho, mucho tiempo que no lo disfrutábamos, y lo mejor es que, bueno, todo apunta a que no ha sido flor de un día, sino que siguiendo por esta línea, pues se puede tener continuidad los próximos años.
Eso comentábamos ahora, seguimos con ese análisis, ¿no? La imagen que nos deja el Athletic y la imagen que nos deja de cara al futuro. Jorge Cerrato, buenas.
Hola, Racha León, ¿qué tal?
Bueno, ¿y tú cuál es tu nota después de ya cerrado todo?
Bueno, yo tengo que coincidir. El sobresaliente, como decías, tiene dos notas y el 10 no le podemos poner porque ha tenido algunas decisiones en algunos partidos que le han privado de meterse en la Champions. Podía haber sido factible, había partidos pues, en los que se podía haber puntuado y se perdieron los puntos, pues desde aquel famoso Granada suspendido hasta un partido en casa. Y bueno, yo por lo menos lo único bueno, entre comillas, es que no me he tenido que bañar. Pero bueno, me habría bañado a gusto,
ahí está.
Pero bueno, por lo menos, ya que no han entrado, han entrado 9 o 9 y medio, entonces.
un 9, déjalo con un 9. Yo creo que además con muy buenos números, partidos en casa excelentes, y bueno, a ver, si tenemos que hablar también de la Copa, pues ahí está, ¿no?
Buenas después sensaciones,
de, muy, muy buenas sensaciones, después de tantos años y ganar la Copa y sufriendo, aunque fuera el Mallorca, y bueno, con una explosión de júbilo impresionante, volver a ver la Gavarra. Generaciones que me hacen sentir un poco viejo, pero bueno, hay que llegar también, ¿no? Como dice Pacho, que no lo había conocido, digo, joder, qué viejo soy.
Hay diferentes edades también en la tribuna del Atlético, para que tengamos diferentes perspectivas.
Cuatro años me faltaron para ser 89 yo. Bueno. 5 años.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido.
Para acordarte no, pero para estar por lo menos, ¿no?
Bueno, yo ya llevaba trabajando unos cuantos años cuando nació Pacho.
Claro, ahí está. Juanma Velasco, muy buena. ¿Y tú cómo lo ves? A ver, ¿qué nota le ponemos a esto?
Un 5.
¿Un 5 o no?
No,
tiene mala pinta.
No, pero yo me quedo con un 9, sí.
¿También 9?
Sí, un 9.
Fíjate que yo...
Un título de Copa.
Yo estaba antes con Urtubi, que está por aquí ya, y luego estamos con él alguna vez que en el final de temporada decía 8.5.
Urtubi está secuestrado.
8.5.
Ahora ha dicho uno que yo conozco a un primo tuyo y dice a un primo mío y ahí se ha quedado con él.
Bueno, pues ahora le rescatamos. Claro, Urtubi decía, a ver, que yo vengo de ganar la Liga, de hacer doblete. Claro... 8.5, 9 Champions, 9.5.
Le escuché ese día.
Claro, yo voy subiendo de medio en medio diferentes consecuciones, pues si ganan la Liga, ¿cuál es la nota? Y a pesar de ese final, yo creo que el final de temporada también redondea la nota, la posible nota que podamos poner por ese final con victoria.
El Zamora,
o sea, ese final que todos decíamos, bueno, el Athletic se va a caer en este final después de la Copa, y parecía que sí, bueno, parte nos hicieron con ese penalti.
Pero eres quinto con 8 puntos de distancia con el sexto,
y con la segunda mejor.
Estás muy consolidado
y que terminas ganando con el Zamora,
con un montón de debuts de canteranos, con chavales muy jóvenes, con dudas que teníamos con la famosa defensa de los centrales y tal, y que al final pues han respondido de maravilla, y ahí está viviendo
la sensación de la temporada.
Pero sobre todo, que también lo que dice Urtubi, ese contexto al final,
ahora igual le da un 9, porque como ha terminado la temporada como viene el equipo,
obviamente alguien que es campeón de liga, pues lo mira desde esa perspectiva. Pero es que a mí exigir el 10, el hecho de meterte en Champions cuando a principio de temporada era un objetivo que ni nos pasaba por la cabeza, estábamos hablando de Conference, estábamos hablando de a ver si te metes en Europa. Bueno, pues entonces exigir la nota final en un objetivo que era impensable, y más con una temporada en la que llegas hasta la final de Copa y la ganas. Por eso yo no le resto puntos al no meterte a Champions. Es verdad que cuando ya lo tienes tan cerca te da un poco pena que se perdiesen puntos importantes en San Mamés contra el Villarreal y contra el Granada, creo que fue, ¿no? Consecutivos.
Sí.
Pues bueno, te quedas esa espinita ahí, pero joder, yo sí hago balance de toda la temporada, de lo que pensaba a principio de temporada después del partido contra el Real Madrid, que si he vuelto a releer textos que escribí en esa semana y me da vergüenza.
Hombre, esa semana dio miedito.
Es que esa semana fue complicada, las sensaciones contra el Madrid fueron muy malas, la
sensación de no llegar a ningún balón, de no tener capacidad competitiva nula, era como...
Yo todavía, a todo lo pasado, y bueno, ya viendo lo que pasó después, me pareció un poco... Me pareció un poco exagerado las conclusiones que sacaron esa semana, teniendo en cuenta que era el primer partido, que era el Madrid... Y de la pretemporada se sacaron unas conclusiones negativas que, bueno,
la presentación ante tu afición, no les das nada.
Una semana antes no ganaste al Manchester por un minuto.
Sí, era un amistoso. Decía, pero
le bailaste, entre comillas, al Manchester, ya con el equipo titular, y te vino el Madrid con Bellingham, que empezó a deslumbrar ya desde
a ver, que igual te viene Getafe y te dará igual, porque es el primer partido. También
la reacción fue inmediata, porque el siguiente partido se ganó fuera.
Sí, Iñaki, pero venías de una caída libre los últimos meses de la temporada anterior. de 3-4 meses.
Pero la temporada no fue tan desastrosa como...
No, no, la temporada no, pero había pasado lo de Íñigo Martínez, no se consiguieron los objetivos que se querían.
Había muchas dudas, muchísimas dudas.
Yo recuerdo una rueda de prensa de Miquel González en la que dice varias veces que hay mejor plantilla que la temporada anterior, y a mí me costaba comprarle ese discurso mucho. Y ahora, hoy en día, lo ves.
Se estaba metiendo, se estaba empezando también a meter mano esta temporada ya de manera clara, a cuchillo, en Lezama, en determinadas cosas, aspectos, personas de dirección, de más abajo, o sea, la estructura, tal. Entonces, al final era... que el que estaba esperando a que las cosas fuesen mal porque se veía afectado por los cambios, o que bueno, o que no le gustaba, porque hay gente que está ahora mismo todavía dentro del Lezama que no ve claro el asunto. O sea, esto es así. Pero bueno, y luego, pues bueno, las cosas han ido remontando, y como decía antes, ¿no? En el anterior grupo de tertulia, al final que entre la bolita sirve para... Te da más capacidad, y para la gestión, da más capacidad para realmente gestionar como tú quieres gestionar y hacer lo que tú quieres hacer, porque hay menos respuesta negativa a cosas que puedan ser en algún momento controvertidas, si es que tienen que serlo.
Sí, sí. Entonces, yo desde luego no era optimista con eso que decía antes de lo de Miquel González, de mejor plantilla. Luego se ha demostrado que, pues seguramente que Ruiz Galarreta, por ejemplo, ha sido un fichaje importantísimo, que yo sí confiaba en él, pero no sabía que iba a tener pues semejante cambio al equipo. La posición de Guru y el rendimiento de Guru para mí era inesperado, y es una grata sorpresa de la temporada, o de lo mejor de la temporada. Entonces, bueno, luego han ido pasando los meses y te vas creyendo ese mensaje, pero al principio de temporada pues yo no era optimista, y no pasa nada por admitirlo. O sea, al final los que saben más que nosotros están en el Lezama y lo han hecho bien.
¿Cuál es la sensación general de la temporada que os quedáis? Que más allá de esa nota, ¿qué destacaríais? ¿Personas? ¿Jugadores?
Pues mira,
¿sensación general que os queda? Si es que hay algo negativo, negativo, y si no, pues bueno, lo positivo, lo que podríais destacar este año.
Positivo, por supuesto, el Zamora de Simón, que no es un premio solo suyo, que es premio del club y premio de todo el trabajo defensivo del equipo. Me hubiese gustado que las tres últimas veces que lo cambiaron, al principio cuando empezaron a cambiarlo, que dijeron vamos a por esto. O sea, en vez de andar mareando un poco la perdiz, de ya veremos quién juega, ya veremos qué pasa, a mí me dice voy de cabeza, pues me hubiese gustado más que otra cosa. Eso, de Marcos, 15 años otra vez ahí y dándole caña todo el día y siendo titular clave. O sea, a mí me parece que hay cosas para destacar. En lo negativo, pues bueno, pues que hay jugadores que no han dado un paso. No, hay jugadores que no han dado un paso adelante. Por ejemplo, yo esperaba más de Aduares. También es verdad que ha tenido pocos minutos, pero claro, si no das más, no puedes tener más minutos. Y como él, hay otros futbolistas que no han tenido un año completo. Y Manol salió, apareció un par de veces, desapareció por una mala actuación, no ha vuelto a entrar. Claro, al entrenador tampoco le puedes pedir que le ponga a jugar cuando el equipo está rindiendo. Ha habido jugadores que han tenido que... se han quedado con la... pues se han quedado con deberes para el verano.
Sí.
Y el verano les va a costar.
Yo creo que hay que destacar muy positivamente lo que hemos comentado antes, ¿no? El debut de los 6 canteranos esta temporada, de la mano de Valverde. Un equipo con dudas en la defensa al principio, en el centro del campo, y con un Vivian, que ahora está con la selección española, con un Paredes que al final pues ha demostrado lo que es, sujetado en las bandas por 2 veteranos, porque lamentablemente Imanol pues todavía no acaba de arrancar, con un Lecue versátil. El centro del campo, lo que decía Pacho de Galarreta, pues la verdad es que, hombre, sabíamos que era un jugador de muchísima calidad, pero las vueltas y ya pues con una edad pues siempre genera alguna duda, ¿no? Pero ha sido, vamos, ha aportado muchísimo al equipo. Y luego pues junto a él venía Prados, un debutante que se ha ganado el puesto y que ha dado un nivel bastante alto. La capacidad goleadora de Guruceta, que siempre ha estado ahí, y bueno, la explosión de Nico Williams, que ya venía apuntando, pero este año ha sido ya definitiva. Y por supuesto, sin olvidarnos de Zamora, de Unai Simón, ¿no? Yo creo que la gestión de Valverde ha sido muy buena. Y luego pues el fin de temporada, con estas renovaciones que hemos tenido, además, sobre todo lo que comentaba la semana pasada, de los 2 porteros, ¿no? La semana pasada y la anterior, apuntalar el equipo de esta manera, pues la verdad es que invita a ser optimista. Falta Berenguer, que yo supongo que caerá algún día de estos, ya veremos si os rocian las dudas, y por lo demás pues yo creo que se ha puesto un broche de oro importante a la temporada con todo esto que hemos comentado.
Las sensaciones, lo positivo, lo negativo, Iñaki, ¿tú con qué, con
pues
qué te quedas?
Quizás por lo más impactante, por inesperado, al margen de, yo creo, la explosión definitiva de Nico Williams, yo creo que como una estrella ya a nivel mundial, por el rendimiento y por su forma de actuar en el campo. Yo creo que por inesperado, sobre todo la aportación de Guruceta y de Beñat Prados, ¿no? De Guruceta, que estaba con un papel de secundario, un poco de jugarse el puesto con la Sevilla libre, y ha tirado la puerta abajo, y bueno, y ahora es un jugador, ha sido un jugador fundamental. Y de Beñat Prados, pues por inesperado, pues porque de todos, siempre en las pretemporadas se apunta a los cachorros que pueden entrar en el equipo poco a poco, que pueden ir sumando minutos, pero también otro que ha tirado la puerta es Prados, haciéndose con el puesto de titular, y bueno, y apuntando como un jugador que va a ser clave los próximos años.
Pacho, tu resumen, ¿de qué te acuerdas ahora mismo si te dicen algo de la temporada?
Del penalti de Berenguer.
Es momento de cumbre.
Bueno,
a ver si podemos.
O los parados por el parado por Julen y el que se fue de arriba, que creo que es el que más celebre de todos, pero no, bueno, pues un poco en la misma línea, sobre todo ese paso adelante que han dado muchos jugadores jóvenes, canteranos además, que es algo para estar muy, muy orgulloso, porque desde luego que un jugador como Guruceta, un jugador como Prados, el regreso de Galarreta después de todo lo que ha sufrido ese chaval en estos años, en 10 años fuera de Lezama, pues es algo para estar muy orgulloso como club, yo creo, y admirarles a ellos también por el papel que han hecho. Y luego en general, pues, o sea, si me tengo que quedar con algo malo, lo he dicho alguna vez, que no me ha encantado la gestión del tema del central de Valverde. Sigo con la mosca ahí de que alguno tiene que probar, porque si no tienes más, hemos jugado con fuego, y que en algún momento de la temporada podría haber necesitado tirar de un jugador del filial sin nada de minutos. Pero es que hay poco más negativo que se pueda decir. O sea, es una temporada para mí de matrícula de honor, y entonces, o sea, es para disfrutar y para confiar en que la temporada que viene va a ser también muy buena, muy difícil, pero pues con lo que comentaba Iñaki, el crecimiento de Iñaki, de Nico, también la gran temporada de Iñaki Williams.
Os pone la próxima temporada con lo que hay ahora mismo, con cómo termina el equipo, os pone, os habéis quitado ese peso que durante tiempo en la temporada, años, cultivado a lo largo de los años, ese peso de que el Athletic cada vez que tenía que dar un paso la liaba, cada vez que tenía que asentarse la liaba. Ahora este año ha dado el paso, claramente, ganando la Copa y metiéndose otra vez en Europa, incluso por vía Liga, si hubiese sido necesario, y ahora queda el asentarlo. ¿Será capaz? En ese sentido, ¿cómo lo veis? ¿O tenéis esa pequeña duda, esa pequeña losa?
No es que el peso nos lo quitemos nosotros, que bueno, que sí, yo creo que sí nos lo quitamos. Lo importante, yo creo, que se lo quita el equipo, que es lo que le ha estado lastrando durante todos estos años, y que eso les pasa a muchos equipos, de dar el clic ese de aprender a ganar. De por fin ganar y decir, hombre, somos capaces de ganar, ¿no? Al margen de las supercopas, pues también tiene su mérito, pero el título de Copa yo creo que tiene que hacer clic y que va a hacer clic en la cabeza de los jugadores, y que a partir de ahora es esa mochila tan pesada de la que hablamos siempre, de que lastraba al equipo en los momentos importantes, o final de temporada, o en partidos clave. Yo creo que la van a dejar, y bueno, y veremos hasta dónde es capaz de volar.
Igual se puede conseguir un equipo más ganador que, entre comillas, bueno, o sea, porque para ganar tienes que ser bueno, pero el Athletic ha tenido camadas de futbolistas muy buenas. Me estoy acordando de gente de una época muy concreta en la que Julen Guerrero era ídolo de masa, se decidió quedarse, y que tenía un equipo muy, muy interesante el Athletic, y esa época de Henkes jugando muy bien a fútbol, igual de los mejores de la liga, y al final el equipo, el gen ganador, el ser ganador, no se dio, no se daba.
Hombre, no se ganó título, pero joder, aquel equipo en el que estaba hasta el propio Valverde, que coincidió con Julen Guerrero, era una bomba, ¿eh? O sea, marcaba goles y jugaba.
Por eso, pero al final.
Impresionante, lo que pasa es que
te falta algo. Y de repente eres un buen equipo, pero que no gana. Y bueno, pues a ver si el Athletic se ha quitado eso y ahora, aunque sea entre comillas, peor equipo, que no tiene por qué.
Ya ha desaparecido el Barça, por fin. Digo, el Barça de Messi, el Barça de los Piqué, de toda esta.
Yo creo que teníamos generación. Mucho miedo a esto porque al Barça le ha ganado más gente, pero bueno.
Sí, pero aquí el Barça no era el mismo.
Se ganaban ellos mismos, eran ellos.
Es imposible.
Sí, o sea, ha tenido muy mala suerte de jugar tantas finales contra el Barça. De aquella final contra el Atlético de Madrid también, que nos creíamos que no, pero no sabíamos lo que venía detrás de ese proyecto Atlético de Madrid. Pero aparte que, Alberto, yo ahí, lo de ser ganador, es que ganar es muy difícil. Y el proyecto de la Real Sociedad, por ejemplo, a mí me parece ganador. Han ganado una copa igual que el Atlético, pero es la fiabilidad que te dan de que en los peores momentos sacan ese gen de saber competir. Ganar para el Atleti es la opción, la tienes en la Copa, que es muy difícil, dependes mucho del sorteo, y la Europa League a mí me parece complicadísimo.
Bueno, para mí quedar quinto el año que viene y caer.
Como dices ganador, no sé si te refieres a ganar un título.
No.
A ver, ganador, por ejemplo, es la Real. Que lleva 5 años seguidos en Europa. Llegar a una Copa es un producto ganador.
Sí.
Porque ganar, lo que es levantar un trofeo, es muy complicado. Y
pasar la fase de grupos como la pasó de la Champions.
Ganador era el Atleti, en su último trapo en Europa, que llegaba una vez y otra vez, porque muchas eran por la Copa, pero da igual, llegabas por la Copa, eso es un proyecto ganador.
Sí.
No hay que levantar siempre un título para ser ganador.
No, lo que pasa es que si ya lo has levantado, si alguna vez llegas, como pasó con la UEFA, con la Europa League, pues igual...
Te quita la mochila que has llevado hasta ahora, que los propios jugadores la han reconocido. Es que
esa temporada fue, vamos, no se ganó el título, pero fíjate, se ganó dos finales que perdiste porque uno era la del Barcelona de siempre... La mejor Barcelona de la historia,
pero
la
otra,
el Atlético de Madrid, recién llegado Simeone, que...
Un club como el Atleti tiene que ganar, cada menos, a ser posible, cada menos tiempo que 40 años, obviamente, pero estos títulos refuerzan mucho, no solo a los equipos, a los jugadores que están en el vestuario en ese momento, sino al entorno y a la gente que...
No, y entrar en Champions, ganar. A ver, para el Atlético entrar en Champions es un pequeño título, no sirve para nada, no hay título, pero también es cierto que cuando quedó segundo, por ejemplo, se celebró de una manera muy especial, porque es que era subcampeón de liga. Es que eso queda para la historia, eso sí que queda en la historia. El tercero y el cuarto no se acuerda a nadie.
Claro, y eso, y no hubo título, pero aquel equipo, de Chevy y compañía, era un equipo excelente. Un equipo ganador.
Y la última que se jugó la Champions, el partido con el Nápoles fue un título, entre comillas. O sea, fue
la fase de grupos.
La fase de grupos, pues bueno, ahí es lo que quizás en otras circunstancias como ahora, pues sea diferente, porque ya vas con otra mentalidad. Que yo iba con una mentalidad de ya estaba hecho todo con estar en la fase de grupos. Faltó esa mentalidad ganadora para haber disputado algo más y haber tenido un grupo que, bueno,
yo sí
hace
creo.
Tiempo, pero. Había otras opciones.
Yo sí creo que, igual que en las últimas temporadas, en eliminatorias directas, veía al equipo totalmente convencido de que la iban a pasar, hasta en los peores momentos, por esa inercia de los últimos años. Si se llegase a una futura final de Europa League, que me parece una locura, pero si se llegase, o de la Copa, sí creo que va a tener mucho peso el haber sido campeón. Porque en la Cartuja estaba nervioso el equipo y estaba nervioso la afición, muchísimo. Y esa mochila...
Con un empate a cero como para no estarlo. Viendo cómo celebraban los penaltis los jugadores del Mallorca.
Cuando te pasa otra vez, creo que no es la misma sensación. Hubo momentos de, con una goleada en la grada como había, sí. se escuchaba mucho más a ellos que a
con, con el gol del Mallorca fue calamitoso. O sea, aquello fue no puede ser que nos ganen.
Sí.
O sea... Increíble.
No, nos va a volver a pasar. Era la sensación nos va a volver a pasar. Entonces,
es que no es,
en el
no es
campo
lo mismo,
y en la grada.
Es que el Athletic lo que ha conseguido este año, más que ser un equipo ganador, venga, voy a rectificar un poco la frase, es no ser un equipo perdedor. Porque a mí esta historia que se vende a sí mismo el Atlético de Madrid con cancioncitas y todo esto, qué forma de ganar, qué forma de perder, no sé qué. No. O sea, a mí esto de ser un equipo perdedor, de que llegas y palmas, sea el Mallorca, el Barça o el Sunsun Corda, pues hombre, no sirve para nada. O sea,
no tiene nada.
Tengo una filosofía de darme en el pecho, no sé
baja
qué.
De categoría, ¿eh? El equipo perdedor baja de categoría. Claro. Tú no puedes decir al Atlético Madrid de qué manera perder.
Ya bajó.
Cuarto,
ya bajó.
Ya, pero.
Y con un equipazo.
Con un equipo.
Pero habitualmente queda cuarto, tercero, segundo. Eso no. Eso. Pero lo que dice Iñaki es literatura.
La dinámica de ser un equipo ganador, como puede pasar ahora este año la Real Sociedad, esperemos que sean estos años en Athletic, la dinámica de ser un equipo ganador hace que igual de vez en cuando ganes un título. Si eres ganador, de estar peleando Champions, de entrar en Champions, quedar semifinales de Copa, o sea, de manera recurrente arriba. Si eres un equipo perdedor y estás acostumbrado a que siempre nos la dan, la gente no confía porque este año nadie, ni Aurtenbay ni Leches en Vinagre. No, me encantó el título, me encantó, ya lo dije cuando se consiguió
el lema.
Cuando se consiguió pasar. Y se lo pregunté al presidente luego en la rueda de prensa posterior y dijo, bueno, no sé si será este el lema y tal. No sé si tenían otro, pero lo mantuvieron, el de únicos en el mundo. Me parece un lema que sirve para siempre y que fue un acierto total y absoluto. Ni este año sí, ni vamos a por no sé qué, bueno, ni vamos a copar
con las cabezazos a la pared. Después de cinco veces ya era para aprender, ¿no? De lo que
bueno,
no había.
El orden va otra vez.
Por lo menos cambiar un poco de.
Se habló de motivo.
Sí, bueno. Pero eso parecía inevitable, vamos.
Bueno, hay que buscar la motivación que, bueno, tú que sigues también mucho a la Real ya habrás oído, bueno, todos habremos oído a Olave, ¿no? Hace pocos días. ¿Cuál es la máxima motivación para este año para la Real? Vale. Es la Europa League, pero ¿por dónde se juega la final? ¿No?
A ver, yo lo entendí
eso.
Perfectamente.
¿Por dónde
yo
se juega la final?
Punto de vista. A ver,
motivación para los suyos, porque.
O sea, la Real, claro. A 100 kilómetros de Bilbao, la final aquí.
Jugar la final aquí.
O sea, yo no lo veo con el rollo de decir, es en el campo del Atlético. Yo lo veo
sí, pero la, vamos. Imagínate esa caravana que se formó a la altura de Mérida o por ahí, que es todo caravana
toda la autopista.
Desde Amorebieta hasta la entrada de Donosti, es todo caravana.
Andando.
¿Eh? Yo encantado de que juegue, pero contra el Atlético.
Sí,
encantado de que juegue la final la Real, pero contra el Atlético.
A mí esas dudas me parecen un poco peligrosas. O sea, hablar de finales.
Aquí la mitad de la gente habla de la pero final es que del día 21 de mayo de 2020.
Me parece peligroso en un equipo que lleva 6 años sin jugar en Europa y también me parece peligroso en el lado de la Real que no han superado una eliminatoria
es,
europea.
Y que esta temporada han generado.
Y que no ha llegado a la final europea en su vida.
Por eso te digo.
El Atlético ha llegado a 2 y las ha palmado. O sea, y lleva 6 años sin jugar. Cualquiera de los dos, decir. Hablar de pensar en la final de San Mamés del 20 de mayo es una sonada de muerte.
Que en la cuadrilla con los amigos, pues te puedes ilusionar y tal con
eso. Pero
bueno,
director
parece,
deportivo,
parece mucho
decir
reto.
Eso es, a ver, denota pues un poco, no sé, el sentimiento que hay en el entorno de la Real siempre de no, es que no es que ganemos la Europa League, que también, bueno, que también, por supuesto, no, es que mira dónde se va a jugar, entonces es más importante. Bueno,
yo uno de los hándicaps de la temporada que viene así es cómo soportar la turra de la final de San Mamés. No, en Donosti, que me parece, veo eso, lo dice Juanma. Me parece lógico que para ellos sea una motivación extra, que es muy, que al final te puede rayar, porque lo normal es que te raye. La cosa es cómo vamos a soportar la turra de la y cómo va a cargar el equipo con esto, con lo que tienes que jugar la final de San Mamés. O sea, es que para optar al. O sea. Es que no le beneficia en absoluto al Atlético y la Real Sociedad.
Además se da por hecho, es que hasta los partidos en San Mamés la gente irá a sentarse y a comer pipas, claro. Porque dirá, no, si vamos a ganar, porque sí, al final es en San Mamés,
verdad, van pasando.
Es en San Mamés, sí, este partido sí, vamos a ganar.
Sí, sí, creo que es entre los 8 primeros.
Hay que llegar al final, que el camino es bastante largo.
Para pasar directamente a cuartos de final.
Octavo.
El camino es muy largo y contra rivales muy muy duros, y es bastante más largo que llegar a la final de la Copa, bastante más, y con rivales muchísimo más complicados, o sea que vamos a ser un poco realistas, un poco no.
A ver,
mucho.
Que, luego, que una cosa es la fase esta de grupos, ya no es fase de grupos, es la fase de liguilla que puedes quedar. Pues, hombre, igual aspiras a estar de los 8 primeros o quedar el 12, pero ya eso.
¿De los 8 primeros de la
sí.
¿De los 8 primeros de la liga?
O 12.
Sí. Para mí tiene que ser el objetivo, Juan.
Pero
ambicioso, pero
después de estar 6 años sin jugar,
sí.
Bastante sería con pasar al playoff.
Pero
de
si
luego.
Ves, a ver, de los equipos que va a haber 10 potentes y los demás van a ser, tú tienes que intentar.
Yo creo que es un objetivo
mejores,
realista, que sea
los mejores,
a priori, sin conocer a
ambicioso, pero,
ambicioso, pero realista.
Ver, yo creo que del 12 para arriba hay que intentarlo, porque también, además, luego, como hay 200.000 equipos, hay 36. Los 8 primeros van directamente a octavos, los 8 y 8 siguientes se enfrentan con vuelta en el de los 8 primeros en la ronda de 16.
Sí, van 24, entonces, a 24 clasifican.
Entonces, al final, quedar del 16 para arriba es básico. para tener la vuelta a San Mamés.
Ah, bueno, para tener la vuelta a San Mamés.
O directo si eres en los ocho primeros o si eres los ocho siguientes, la vuelta a San Mamés.
Bueno, otros pequeños objetivos que, bueno, pues sí.
Para mí el objetivo tiene que ser quedar entre los ocho primeros, sabiendo que es complicado, pero...
Pelearlo, estar ahí.
Viendo los equipos que hay, creo que es un objetivo, bueno, ambicioso, pero realista. No creo que haya ocho equipos claramente mejores. Claramente mejores. Puede ser que... Sí veo que hay, pues bueno, 15 equipos más o menos del mismo nivel, pero claramente mejores que Atleti, no hay ocho.
Pues habrá que pelearlo y será una de las cosas que tendremos para el año que viene. Y... ahora vamos a tener que hacer una pequeña pausa, ¿eh? Que también hay que meter un poco de publi. Estamos en el AIM Prosit, estamos en Radio Marca, estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en Directo Marca, con la tribuna del Atlético abierta hoy prácticamente desde el inicio del programa. Cierre de temporada, fiesta de Radio Marca, la fiesta de la radio. Estamos aquí con todos los colaboradores que se han ido pasando por aquí. Bueno, los que han podido estar o los que pueden estar. Luego se suman otros y algunos que hemos recordado que no pueden pasarse. Así que bueno, venga, que seguimos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y Consulpyme te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
AIM Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y precisamente en el Improsit, en la Plaza del Ensanche, en Bilbao, con un programa especial fin de temporada, pues con prácticamente todos, lo recordamos, el listado otra vez de todos los que se han ido pasando por aquí, por este Directo Marca Bilbao. Por cierto, que tenemos dos apuntes que hacer de Bilbao Basket, antes de pasar a la siguiente mesa también de debate. Denzel Anderson no continuará en Bilbao Basket y Alex Renfro tampoco. O sea que tenemos ya a diferentes jugadores, diferentes movimientos también de cara a la próxima temporada de Bilbao Basket, y ahí está ese dato, ese detalle. Vamos con la otra. ¿Qué haces, Fran Rodríguez? Hola.
Hola, Alberto y compañía. Vaya mesa tenemos. ¿Esta es para cerrar o queda otra todavía? ¿Cuántas te quedan?
Esta es para cerrar. Bueno, mañana hacemos un especial de recordar la final de Copa. Vamos a recordar la final de Copa, el día de la Gabarra. Vamos a estar dos horas de Este es el famoso Athletic, básicamente. Lo voy a poner en bucle y va a estar dos horas. Este es el famoso Athletic, la. Así que
hoy tenemos encima de la mesa dos ligas y una copa, ahora mismo, aquí. Dos ligas y una
ahí
copa,
enfrente.
Aquí
enfrente.
En esta mesa. Esto copa, es
sí.
Un lujazo,
y una copa,
y unas sombrías.
Y una Ortubi, hola.
Hola, muy buenas.
Se dice pronto, pero hay que tenerlas,
No sé, ya no me acuerdo, eso ya prescrito.
¿Cómo no te vas a acordar?
Alguna foto tendrás por ahí, ¿no?
Alguna sí.
Este año, además, hablando de la copa, que vamos a recordarlo mañana, uno de los detalles también de la Gabarra, que me pareció también muy bonito, fue el que pudieseis tener un barco, los campeones del 84 al lado, ahí donde estaba. ¿En serio? No.
No, vale.
Estaba haciendo. No, vale. Dejémoslo ahí. Y es que Irma me hace unos retos. Siempre está haciendo bromas. Y
ya estaba dudando, ¿eh? Ya estaba dudando.
Sería una bomba, ¿eh? Sería una bomba que se confirmase ese movimiento, ¿eh?
Estaba dudando, ¿eh?
No. Claro, que la gente dirá que ha hecho Urtubi, ha hecho que no, que pague.
Que es broma, que no pagaron.
Los demás sí, los que iban en el resto de barcos sí. Pero bueno, ese detalle, y luego lo de las camisas también, que se pusieron las camisas, eso rememorando cuando os pusisteis las camisas la segunda vez, porque al menos ya fuisteis ahí como el ejército Pancho Villa, ¿no?
No, la otra vez no fuimos.
No, digo, cuando fuisteis, ¿no? Porque primero la foto icónica de las camisas y todo esto, esa luego la pusisteis, pero que la primera Gabarra, o sea, el primer título no tenía, ¿no? Fue cada uno de una manera, ¿no?
Que no tengo ni idea.
No.
De la primera, no me preguntes, porque no tengo ni idea de nada. O sea que.
Fíjate.
Nos pasa a muchos, ¿eh?
Sí, ¿eh? ¿Solo os acordáis de la segunda?
Yo de la primera es que hay veces que hasta dudo. Digo, pues hemos subido otra vez. Es verdad, ¿eh?
Hay fotos, ¿no? Que lo atestiguan. Sí, aunque toda la imagen siempre es de la otra.
Nos pasa a muchos, ¿eh? Es que alguna vez ha salido el tema este. Es que de la primera.
¿De quién iba, no? ¿A quién iba? Igual se metieron unos extra y no os disteis cuenta.
Y personas de la calle, aficionados. Oye, pero ¿esta qué es? ¿La tercera Gabarra? Digo, pues sí. Como dudando.
Claro.
No sé por qué.
Pues yo creo que todas las fotos y toda la imagen y parafernalia es de esta. Es como si el año que viene se vuelve a ganar. El día sale deslucido, ya es la segunda vez.
Ahora ya he prestado atención a esta última ya, o sea que ya.
Sí, pero digo que el año que viene, si se puede conseguir, y luego pasan otros 40 años, toda la gente se acordará de la de este año. Porque la del año que viene igual queda un poco como, más
igual, light, igual si le preguntas a Unai Gómez también dentro de 30 o 40 años, igual. Por lo que sé, igual tampoco se acuerda mucho, ¿eh? O alguno,
por otros motivos.
Por otros motivos.
Yo no te gustaba antes, hola.
Arrachaldeón.
Bueno, Urtubi, venga, vamos a empezar un poquito por el análisis final de la temporada, que para eso también estamos aquí todos en torno a esta mesa. Vamos a debatir sobre las notas, que estamos poniendo notas. Urtubi, este final de temporada, ¿te ha hecho modificar tu idea?
¿Has preguntado por el final?
No, el general, la temporada.
Ah, en general.
Como eres el único, creo, que no le pones sobresaliente.
En general,
¿tienes fuerte ahí en eso?
En general me parece que un 10.
Si el otro día le pusiste un 8 y medio.
Un 8 y medio, pero he cambiado. cambiado esto. En este tiempo he cambiado.
Ha recapacitado, ha estudiado un poco más.
Y... O sea, que ya no hace falta ganar la liga, como dijiste en la anterior ocasión aquí en Radio Marca.
Yo ahora firmo siempre así.
Hombre, no estaría mal.
Es matizando, ¿eh? Puede que algún día igual juegues la final de Copa y la pierdas. Y en vez de quedar quinto en liga, puedas quedar cuarto. Este se ha ganado la Copa y la Copa ha trastocado la liga. Creo que no debería de ser así. Una final tiene que ser después de haber acabado tu liga, que yo creo que el Atleti igual hubiese mejorado todavía en clasificación.
Hombre, yo creo que eso te lo compra casi cualquiera, ¿eh? Pelear finales de Copa y estar entre el cuarto y el quinto de Liga, donde hay que firmar. Yo confío en que pueda pasar en los próximos años, ¿eh? Yo tengo esa tronada. No,
yo creo
y
que
lo mismo que tenía la tronada de meter el himno de la Champions a finales de septiembre.
El 12 de agosto nos reíamos si se hubiera dicho vamos a ganar la Copa y vamos a quedar quintos en Liga y luchar por ser cuarto. Nos hubiéramos reído porque tal y como veíamos la pretemporada y tal y como veíamos el final de la temporada pasada y cómo comenzaba la temporada, pero claro, era un comienzo de temporada que sí que es verdad que era un poco irreal porque era el Real Madrid. Si hubiese sido otro equipo, pues hombre, sí que hubiera sido preocupante, pero claro, das la imagen que das contra un Real Madrid que al final, pues bueno, no deja de ser un Real Madrid, que el Real Madrid estamos hablando de un equipo que acaba de ganar Liga y Champions, pero sí que es verdad que ese comienzo de Liga, muchos lo veíamos no preocupante, pero que no sabíamos por dónde podía atisbar un poco pues el camino del Atleti esta temporada. Y sí que es verdad que sí que se empezó a ver luego mejoría pues con esa victoria contra el Osasuna, luego quizás esos 20 primeros minutos de inicio de partido contra el Betis, la tercera jornada, pues hombre, con ese 0-2, pues estábamos un poco ya diciendo, madre mía, la que nos espera esta temporada, pero luego recuerdo aquella remontada 4-2 y a partir de ahí creo que el Atleti se mantuvo bastante regular. Y creo que, hombre, el hecho de que ir a San Mamés luego cada partido y que pues muchos estuviéramos deseando ir a San Mamés, o sea, a trabajar, bueno, no solo a trabajar, sino incluso a ver, estamos disfrutando.
Lo estábamos comentando antes, ¿no?, en otra de las mesas hoy de la tertulia, la sensación, Ivonne Echevarrieta creo que lo decía más concretamente, la sensación de ir a San Mamés a divertirte este año.
Sí.
¿No? Que eso ha sido igual una de las...
A ver,
de
ganar.
Las
notas,
Va todo de la mano, pero...
A ver ganar lo primero.
Pero a ver ganar de una manera que encima te hace
Yo prefiero
salir
ver ganar
orgulloso.
Primero, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y cuando alguien gana es porque hace muchas cosas bien.
Sí, eso también lo comentaba yo, que al final...
Eso
al
así.
Final lo
Cada
más...
uno gana como puede. El Atlético, afortunadamente, para llegar a la victoria, juega muy bonito, juega muy alegre.
El día del Atlético
hay
Madrid...
Hay otros que tienen que jugar de otra manera.
Lo más cercano que está el socio o el aficionado del Atlético al final, que por mucho que lo veas por la tele... La mayor cercanía es en San Mamés. Y todo el mundo que ha ido a San Mamés este año no va a ver perder el Atlético en directo en un año. Porque se perdió el día 12 de agosto. O sea que todos los. Todo lo que recibe es que, pues, como dice Isma, ganar, que viene de la mano. Es obvio, porque si por mucho que juegues bien, pero si tienes algún tropiezo.
Pero es que
tonto,
cuando ganas siempre, todos los domingos, es que estás haciendo muchas cosas bien.
Es que
normal
para
que
mí,
te enganches.
Por casualidad no se suele ganar así.
Por casualidad no ganas.
Es que porque la copa está ahí y evidentemente la gabarra, todo, pero es que va en suma a que has hecho 68 puntos en liga, que es una barbaridad. Es el mejor, la segunda mejor puntuación en la liga de tres. No es fruto que has ganado la copa y has quedado en mitad de tabla. Has tenido una dinámica durante todo el año muy regular en San Mamés y fuera. Que te ha mantenido ahí. Precisamente es lo que otros años que se ha quedado el Athletic en Europa es lo que le faltaba. Le faltaba, pues tenía un mes bueno, tenía un pico alto, luego tenía uno bajo, luego tenía otro alto, otro bajo. Y este año es que la peor racha sin ganar hasta prácticamente el final de liga eran dos jornadas. El Athletic se ha tirado 8 meses de competición, que cada dos partidos, cada tres, o sea, uno era victoria mínimo. O sea, no es solo que no haya perdido mucho, es que además es que ha ganado un montón.
Y los petardazos, aparte, que el Atleti pudo dar, igual desde enero a marzo...
Tampoco hubo tanto.
O sea, partidos de fuera
empate,
de casa...
Es que el petardazo era un 0-0 en Cádiz.
Era un empate, o sea, que me refiero que eso también era positivo.
Yo soy de los que piensa que si el Atleti no llega a jugar la final de Copa durante la Liga, hubiese optado hasta el último segundo por quedar cuarto. Sí. El ganar la copa ha el equipo se ha
lo mismo que hubiese pasado
la gasolina que le quedaba o se ha ido de la
hubiese podido pasar también si se pierde, porque al final el golpe, si se pierde el golpe moral que supone también esa derrota, pues luego a ver cómo lo remontas, ¿no? Sobre todo cuando tienes bastante fácil quedar en Europa League, ¿no? Entonces hubiese sido también un poco complicado, pero bueno.
Hubo dos partidos además después de la Copa en San Mamés que se empataron mereciendo haber ganado sin hacer partidos decentes, pero tenía que haberlos ganado.
Villarreal y Granada.
Y hay te parece una bobada, son 4 puntos que te hubiesen mantenido ahí con el Atlético.
O sea que te apunto un 10 de resumen de temporada, de nota final.
Sí, yo sí.
Un 10. Ha pasado del 8 y medio. Del 8 y medio ha pasado al 10.
Le han ido a llorar a la revisión.
Fíjate que lo he dicho antes. Pero Urtubi es el único que le daba un 8 y medio. Porque
te voy a explicar.
Champions 9, tal, no sé qué. Digo, pero el final de liga, que ha terminado en alto y con victoria, igual le ha hecho cambiar. Joder, se ha hecho
pero
cambiar.
Te digo, el 8 y medio te lo dije hace.
Claro, un mes, ¿no? Es el final de liga.
Pero el final ha quedado como ha quedado. Claro. Y te le doy un 10.
Final de liga porque no se ha caído, porque claro, quedaba la opción de que el final de liga.
Es que viendo lo que estaba pasando, digo, a ver si la va a liar, iba a bajar le va a pasar hasta el Villarreal.
Eso era difícil, pero bueno, el final de liga ganando siempre es mucho, mucho mejor, ¿no? Las sensaciones también, Fran, la sensación ganando, la sensación de terminar ganando, es que claro, no tiene nada que ver, ¿no? Aunque ya sean victorias casi que no importan mucho, ¿no? Pero bueno, es que hasta en el último partido frente al Rayo Vallecano también es victoria, el último partido también en San Mamés frente al Sevilla es victoria, bueno, son dos partidos que terminan en victoria cuando realmente pues luego habías tenido partidos malos después de la Copa, ¿no? Bueno, después de la Copa de hecho habías ganado en Getafe y
como lo ganas ya. Encima porque fue un ejercicio de supervivencia aquel día.
Empate contra el Villarreal y Granada en San Mamés, que eso fue como en plan, bueno, espérate, derrota frente al Atlético de Madrid, clara, y luego menos mal la victoria en Getafe 0-2, con 2-2 Osasuna, 2-1 perder en Vigo, y esos 2-0 frente al Sevilla y 0-1 frente al Rayo Vallecano, dos victorias. Aunque ya no se irán, pero bueno, a mí sí me parece que te hacen quedar.
Si el Atlético hubiese sacado esos 4 puntos de casa del 2 empates,
sí.
Hubiese ido a jugar con la.
Todavía no.
A Champions no.
No, pero a jugar con el Atlético Madrid por delante
sí. Sí, claro.
Joder, ¿qué estoy diciendo mal?
Claro, que no es lo mismo tener que ir a ganar a.
Si vas con 4, el Atlético no. Porque hizo una primera parte buena con el Atlético Madrid. Sí, hubiese sido diferente, seguro.
Yo antes de dar la nota voy a explicar ciertas cosas, ¿no? Condicionantes.
Preguntado la nota lo primero.
No.
A balón parado, venga.
Pero esto, para que sea diferente, Isma, es que si todo...
Pide bar.
Escúchame,
pide bar,
si aquí... todos hacemos lo mismo, aburrimos a la audiencia. Vamos a hacer cosas diferentes y la mía va al final, mira. Yo estoy contento de cómo se ha desarrollado los periodos de la competición, porque no tengo muy claro que si la final de Copa llega a finales de mayo, el Atleti hubiera podido mantener el nivel de exigencia que una competición como la lucha por la Champions le hubiera obligado, ¿vale? Entonces, llegó a una final de Copa que aunque no hizo una buena primera parte y en general no hizo una buena final, pero llegó en un momento de estado muy potente. Venía de estar peleando por esa cuarta plaza con muy buenos partidos, con una exigencia muy, muy alta, y mes y medio después puede ser otra cosa. O sea, si el Mallorca ya se hubiera salvado con cierta antelación, igual llegaba a una final mucho mejor preparado desde todos los puntos de vista y no tan exigido, ¿no? Y seis semanas después podías haber tenido lesionados, como los has tenido. Ha habido circunstancias en las que jugadores ya se han dejado, bueno, pues cuidar, ¿no? Mejor. Entonces, yo no tengo claro que la primera semana de abril hubiera sido igual que la última de mayo desde cualquier punto de vista, y más jugándote la Champions, ¿eh? Entonces, ¿cómo ha sido? Y hemos ganado la Copa, está perfecto, pues porque la primera de las exigencias era ganar la Copa, que ya te clasificaba para Europa. Dicho esto, yo creo que los condicionantes del inicio de temporada eran malísimos. No teníamos centrales, o no teníamos suficientes centrales. Había ido Íñigo Martínez, que había sido muy importante. No teníamos un relevo en el lateral derecho. Simón era el portero de la selección y había hecho muy buenos partidos, pero tenía días de estos, o carajas de estas.
¿Teníamos poco... una barraca de equipo o qué?
No, barraca no, escucha. Pero no habíamos hecho una buena temporada anterior, no la habíamos hecho buena. Y teníamos muchas expectativas, pero ninguna confirmación. Venía Galarreta, pero no sabíamos cómo iba a funcionar. No teníamos un goleador, porque no había un goleador. Este año se ha demostrado, pero no lo conocíamos, el Guruceta de esta temporada. Los centrales eran más débiles, la posición de central. Han funcionado tremendamente bien Paredes y Vivian, porque además se le ha lesionado Yeray y han tenido que tirar del carro, y han tirado de sobresaliente los dos, pero era otra de las incógnitas. De Prados ni lo conocíamos, yo sí, y muchos también que van a Lezama o que iban a Lezama o siguen al Mirandés le conocían, pero la mayoría de la afición del Atleti no sabía de la irrupción de Prados, no se le esperaba a Prados. Galarreta era un fichaje que daba ilusión, pero a ver cómo encajaba en el Atleti. El lateral izquierdo, bueno, pues el sustituto de Yuri era Imanol, que ha demostrado que tampoco ha sido un recambio, pero es que no sabíamos cómo íbamos a tener a Yuri, o sea, empezamos con un 0-2, que no es el 0-2 solo, sino la sensación de qué partido fue. O sea, que todas las sensaciones eran bastante, bastante complicaditas como para pensar en Europa.
Me está costando ver la nota.
Yo estaba,
¿y la nota?
Yo estaba, escucha, yo estaba pensando más en no pasar apuros, en ver cómo funcionaban los jugadores, que en clasificarte para Europa, que ser campeón de Copa. Entonces, dicho esto, ha habido una explosión de mucha gente, pero muchas explosiones, no vale solo una, ¿eh? Ha aparecido un Guruceta espectacular, un Galarreta que se ha hecho capitán general, un Nico que se le suponía ya que iba a ser de talla mundial y lo ha demostrado, una pareja de centrales brutales, brutales, un Zamora como Unai Simón, un De Marcos que sigue demostrando que parece que tiene 22 años, o sea, se han puesto un montón de cosas juntas que nos han permitido soñar. Y hemos soñado y hemos conseguido una copa, hemos vivido una gabarra. Dicho todo esto, yo le pongo 9.5. Y no le pongo un 10 porque creo que podía haber sido champion, que podíamos haber optado a esa cuarta plaza, que algún día podemos seguir optando a ella porque se ha colado un Girona que no se le esperaba y nos ha impedido no ser esa cuarta plaza, que entonces es de matrícula de honor. Ya no es de un 10, porque un 10 tiene que llevar añadido una matrícula de honor, ¿no? Y yo creo que una Champions con Copa hubiera sido matrícula de honor. Al no conseguir esa Champions, lo voy a dejar 9.5, que también es un sobresaliente y muy alto.
¿Cómo se está justificando por medio
entonces,
punto?
Entonces el Atleti... Yo te puedo decir la nota, que es en la misma 9.5, entonces, pero sin tanta argumentación. Entonces, 10 era Champions, matrícula de honor.
La pregunta
la Liga,
que hago yo entonces, el Atleti el año que viene, como ahora ya sí conocemos... ¿Para qué va a hacer?
Para mí el margen de mejora del Athletic es que tiene que ser, o sea, es imposible
mantenerlo,
si no, mantener como
nivel.
Objetivo, eso es.
Pero puede pasar que no ocurra eso,
claro,
¿eh?
Lo que ha pasado al Sevilla, venía de una Europa League, de ser campeón de Europa League,
no mantiene,
y mira qué situación
no sabemos,
para bajar,
pero,
¿eh?
Pero el Athletic, tenemos que saber lo que es el Athletic.
De hecho, no le puedes marcar como objetivo repetir, ganar Copa, ganar
un año,
Europa, porque
un año, siempre, el Athletic siempre es una incertidumbre, entre comillas.
Mantener el nivel, mantener el nivel es el reto.
Clasificarte para Europa.
Entra dentro de las probabilidades.
Pueden tocar
de
los
que
cuartos,
suceda eso,
te pueden tocar los
pero
cuartos
puede
de copa,
pasar que no, ¿eh?
Los cuartos de copa te tocan en el Metropolitano a partido único,
o en el Bernabéu,
o en el Camp Nou, vale. Y pierdes.
O la Minya Mal te regatea en el otro, a puerta vacía, y en lugar de tirarla a su alta te la mete dentro, sí, y te vas a casa.
Son detalles que este año te han caído del lado, y el año que viene igual, ¿no? Pero es mantener
pero
la ilusión.
Pero lo has competido.
Intenta estar entre los ocho primeros y luego...
Ahí me estás copiando ahí, los ocho primeros siempre he dicho yo.
¿Verdad? Entre los ocho
primeros afirmo yo siempre.
Claro, y a partir de ahí...
Pero siempre, no ahora, ni mañana, ni pasado.
Un sexto, quinto puesto,
mira, yo,
una ilusión.
Yo me conformo con que los rivales te tengan que ganar. Que te tengan que ganar ellos.
Que no se lo regales tú, quien
que no,
decirme,
que
¿no?
No, que no seas tú el que no compite el partido. El Athletic ha tenido algunas temporadas en las que el rival... Claro, tenía que ganarte porque te tiene que meter un gol, sí, pero salía, no salía al partido el rival derrotado. Este año los rivales del Athletic han salido a los partidos sabiendo que si se sentaban en una silla iban a perder. Y ha habido otros momentos en los que los rivales podían tirarse a la Bartola porque el Athletic también existía la posibilidad de que se tirase a la Bartola. Y este año, si alguno se tiraba a la Bartola, ha sido que uno o dos partidos donde el Athletic igual no ha estado a ese nivel. Si alguno salía y se tiraba a la Bartola, el Athletic le arrasaba. Y para mí, eso, vamos, yo el objetivo de la próxima temporada sería mantener eso. Porque manteniendo eso, además, como decía Urtubi antes, cuando haces muchas cosas bien, cuando ganas es porque haces muchas cosas bien. Entonces, manteniendo eso, yo creo que estás más cerca de
ganar.
Yo
cuando digo lo de me conformo, no es que me conformo con ser octavo siempre, no. Me conformo que el Atleti esté entre los ocho primeros en un campeonato de liga como el de aquí. Eso tiene un mérito espectacular. Ya ganando un título, como ha pasado, ya ni te cuento. Y es así. Y ya ha tocado este año y lo hemos disfrutado. Pero el año que viene puede pasar que coges una racha, te descuelgas de esa situación donde quieres estar y cuesta. Porque mira lo que les está pasando a otros equipos.
Isma, alguno te llamaría conformista, porque si tú optas solo a ser entre los ocho primeros, nunca puedes ganar un título. Pero es mentira, ¿verdad? Yo también estoy contigo.
Eso quiero decir.
A mí me parece eso ya un éxito.
¿Que el Atleti exista siempre entre los ocho primeros de un campeonato de liga?
No, te gusta más.
Pues yo, hombre, la iba a calificar de sobresaliente. Iba a decir un 9, precisamente. De matrícula de honor hubiese sido quedar ya cuarto y ya se hubiese rematado, pero para mí ya es de sobresaliente después de 40 años ganar un título, entrar en Europa, sobresaliente.
A la puta calle.
Y estamos también con Javi Beltrán, que
Urtubi me está ahí,
venido el último,
me está tosigando, no,
lateral derecho para el audio. Distorsiona.
A ver, si es a fútbol 7, sí.
Urtubi ya sabemos que mete pullitas a todos. Es
no, Urtubi, que no es lateral derecho, ¿en serio?
Beltrán, tu toque final, tu resumen de la temporada, esa sensación con la que te quedas y la nota.
Hombre, joder, pues excelente. Yo creo que un 9 tranquilamente, no un 10 porque es imposible, porque tendrías que haber entrado en Champions, pero un 9 por al ganar la Copa y por quedar quinto. Me parece que es una temporada espectacular, las mejores de los últimos años. Bueno, se puede equiparar a Urtubi.
No, a mí no me puedes equiparar.
Te puede equiparar a la temporada de cuando Urtubi ganó la Liga de las Copas.
No, ni de bromas.
La vuestra es 9.5 igual. Esta un 9.
Vale, hombre, sí. La suya fue un 10.
Pues, sí, Liga de Copa.
O sea, gana la Liga.
Sí, pero.
No, perdona.
Pero no quiero profundizar.
Ganas tres títulos.
Ha subido y le ha dado un 10 a la temporada.
Y la Supercopa ganó también.
Le ha dado un 10 a la temporada.
Pero también hay que.
Van a exigir que no gana la Copa.
La casuística es diferente. Ahora hay 18 extranjeros por equipo.
Pero bueno.
¿Sí o no? Pero sí, no, que no es por meterme contigo, ni mucho menos. Pero es así. Es más complicado ahora ganar la Liga. Sin quitaros mérito a vosotros, ni mucho menos.
Pues era algo complicado, igual que nos tocó a nosotros.
Un poquito más.
Los mejores extranjeros del mundo estaban aquí.
Sí, pero había dos.
Claro.
Dos por.
¿Y qué?
Y ahora ahí ves el Madrid.
Entonces el Atlético
los nacionales, te fichaba el Madrid a los mejores nacionales también.
Sí, entonces el Atlético que tenía mejores jugadores que antes, entonces. Muchísimo mejor.
Pues seguramente. Muchos de los que estabais ahí podríais jugar ahora tranquilamente.
Esa pregunta no he hecho yo.
No, te lo he pasado pasiva.
No.
No, yo creo que un 9 está muy bien, pero si ganan el Champions, pues un 10. Así, claro, oye, ¿algo más?
No, la nota ya la has dado, ya has dado un 9.
Tiene ganas de comer, algo más, dice. Me he tomado una cañita de trigo que está muy rica.
La reflexión general de la temporada, sin más.
Ah, vale, perfecto.
¿Con qué te quedas o qué destacarías así de cierto?
Hombre, sobre todo que algunos chavales como Unai Gómez o Prados han tomado ya relevancia en el equipo. Con Unai Simón, que ha demostrado que es el mejor portero de España sin discusión, para algunos que le criticaban. Y no sé, negativo, poca cosa. Hombre, los que han jugado menos también es porque han tenido menos minutos, ¿no? Puede ser Imanol García de Albéniz o Villalibre, pero habría que verles con minutos, ¿no? Es por poner un pero, ¿no? A jugadores que igual no han explotado este año.
Pero eso pasa en todos los equipos. Sí.
Seguimos avanzando en este programa desde Lane Prosit, de esta plaza del Ensanche, y con la recta final ya del programa. Falta Beato, venga, que viene.
Es la fama.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Pues bueno, aquí estamos y aquí seguimos en el Lane Prosit, con este cierre de campaña de Radio Marca Bilbao. Y evidentemente nos falta uno, Rafa Beato, buenas. Bueno, que ya cerramos, y además cerramos también la la temporada de la jubilación. Ya pues sí. El último día que participas como colaborador, como miembro de Radio Marca y no como tertuliano, que esperemos que sigas viniendo de manera más espaciada, pero que esperemos que sigas viniendo el año que viene.
Bueno, ojalá podamos seguir viéndonos. Yo no quiero pasar este último programa sin agradecer a toda esa gente que a lo largo de todos estos años, en una travesía que ha sido, bueno, azarosa en algunos momentos, feliz en otros, hicieron posible que existiera Radio Marca Bilbao desde sus inicios, a todos aquellos que ellos saben y me conocen y hemos compartido muchas cosas, pues agradecer a todo el mundo y en especial a los oyentes, claro, que si no los oye nadie, pues estamos aquí haciendo el tonto y no estaríamos evidentemente en no estaríamos evidentemente durante tanto tiempo, ¿no? Para toda esa gente que nos ha soportado, aguantado, ayudado a crecer y nos ha soportado en los malos momentos y especialmente en algunos muy malos, pues también ha habido gente que ha servido de paño de lágrimas. Para todos ellos mi agradecimiento personal y el agradecimiento eterno.
Como todos han dado la nota, nos hemos quedado tú y yo para los últimos. La nota que le damos al Athletic esta temporada.
9.5.
9.5.
9.5, 9 y 0,5 por buen comportamiento y actitud y todas estas
cosas. Yo me quedo con un 9. No ha habido nadie que haya bajado del 9, ni Urtubis siquiera. O sea que ha dado un 10.
Urtubis ha entrado al aro.
Un 10.
Bueno,
se ha venido arriba.
Bueno.
O sea que ni un 9, ni menos de un 9. Yo creo que hay que dejar un margen para la consolidación. Para mí, hacer lo mismo el año que viene sería un 9.5 o un 10 el año que viene, sí. Este año no es para tanto, o sea, para mucho, pero bueno, que hay que dejar un margen. Bueno, un 9 me parece un sobresaliente espectacular. Así que bueno, pues el último día de Rafa Beato, y yo creo que quiero que se acerquen por aquí todos
los
contertulios. Hay que cantar algo, porque claro, hay que despedir a Rafa como se merece. Entonces, bueno, yo sí que quería agradecerte.
¿Qué cantemos?
Quería agradecerte personalmente pues estos años que hemos compartido micrófono, que hemos compartido la antena de Radio Marca, que nos conocíamos de trabajar en otras empresas diferentes, evidentemente, pero bueno, hasta que uno no está en la misma empresa y compartiendo el micrófono y el día a día, pues creo que si había alguna pequeña desconfianza de no conocernos en el día a día, creo que se ha solventado con creces. Tengo que darte las gracias porque me he sentido siempre arropado en esta nueva etapa pues de dirección o codirección, porque realmente Rafa ha estado siempre ahí de Radio Marca Bilbao, y ahora pues bueno, me voy a sentir un poquito solo, huérfano de esa ayuda en el día a día para el año que viene.
Espero no irme al otro mundo, estar cerquita, por si hace falta para algo.
Espero que estemos cerquita y todo, pero bueno, que quería agradecerte especialmente, que la verdad es que no puedo ponerle ninguna pega a todo lo que ha sido compartir estos años contigo en Radio Marca. De hecho, me parece que lo que te mereces y lo que le voy a pedir a todos es un aplauso para Rafa. Vaya, por hombre, su jubilación.
¡Vamos, Rafa! Ahora vas al monte a coger a Iníscalos.
Bueno, gracias a todos por aguantarme durante todos estos años.
Cantamos, Rafa Beato.
¡Ese Rafa Beato!
Gracias, señores.
Lo único, una cosa, aquí tenemos a nuestro Raúl García que cuelga las botas. No sé si el resto estamos renovados o escuchamos
ofertas. Todo.
Voy a pasar a ser evaluador de tribunos de Radio Marca, que lo sepáis.
Luego mandará mensajes y dirá, pero ¿este qué está diciendo? Bueno, muchas gracias, Rafa.
Gracias a todos.
Venga, un placer. Lo dejamos aquí. Y mañana cierre de temporada definitivo recordando la Copa. Gracias a todos los que os habéis pasado por esta tribuna del Athletic a lo largo de todos estos días, los que se han pasado por aquí hoy, los que van a venir ahora y los que no han podido venir por diferentes motivos, pero bueno, han sido unos cuantos, y evidentemente sin la colaboración de Javier Cotrino, Juanma Velasco, Javi Beltrán, Jorge Cerrato, Isma Urtubi, Ivonne Echevarrieta, Asier García, Iñaki Benito, Jonander Lambea, Pacho de la Rica, Fran Rodríguez, Jonander Bustamante, Imanol Reino, Endika Río, Jadia Nani, Sergio Rodríguez, Aitor Martínez, Pedro Lazábal, Alasne Palacios, Jaime Ugarte, Luis Calabor, Alain Alonso, Paco Prieto, Josu Hernando. Pues bueno, todo esto y este debate no hubiese sido posible. Agradecer también que está por aquí a Jaime Marcos, que está con nosotros ahora también en el tema de la publicidad. Nos vamos, mañana volvemos, último programa, recordaremos la Copa en Prosit. Hasta mañana, agur.
Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, ya sabes, la... cuidar la salud de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes se cuiden, que lo hagan de una manera consciente, pues para mirar también por el futuro como sociedad y sobre todo por ellos, ¿no? Bueno, pues es una campaña que tiene muchísimo por delante, muchísimas actividades, y en la que yo quiero hablar hoy aquí para que veamos lo importante que es unirnos a este tipo de campañas como es Good Move, con Ailimpo, ¿vale? Que es la organización por parte de España que se ha sumado y que nos lleva a esa iniciativa dentro de Europa, porque al final esta campaña es una campaña europea. Pero bueno, en unos minutos hablaremos de ello. Hablaremos también del tabaco, muy importante. También tiene que ver con los adolescentes, con esos datos que hemos recibido hace poco sobre los adolescentes y el uso de los vapeadores y del tabaco y la iniciación en estos hábitos que son tóxicos. Y vamos a hablar de ello. El 31 de mayo se celebró el Día Mundial. Así que, bueno, días más tarde traemos este tema aquí a Cuídate, que me parece de lo más interesante y necesario hablar de ello. Bien, ¿os parece que arranquemos ya? Pues venga, empezamos ya. Cuídate. Bueno, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial del Tabaco. Con motivo de este día, a nosotros, a nuestra redacción, a Cuídate, nos llegaba una nota de prensa con datos, con cifras, con que hablaban de la actualidad, ¿no? Ahora mismo del tabaquismo, concretamente en un sector de la población que a nosotros en este programa nos preocupa bastante, que son los adolescentes. Hablaban de tabaquismo, pero hablaban también del vapeo como puerta de entrada al tabaquismo y del aumento a día de hoy, del que estábamos siendo conscientes. En este programa lo hemos hablado en numerosas ocasiones, ese aumento, y que implica que estemos hablando de una situación bastante preocupante. Nos dicen en esta nota de prensa que desde la Organización Mundial de la Salud ofrecían un informe muy reciente con esos hábitos perjudiciales dentro de la juventud europea, y revelaban dentro de ese informe que los adolescentes están reemplazando los cigarrillos tradicionales por vapeadores y que a los 15 años 3 de cada 10 adolescentes habían probado los vapeadores. 3 de cada 10, os podéis imaginar. A mí me parece muchísimo. Estamos hablando de niños muy jóvenes, de adolescentes de 15 años, pero incluso antes empiezan a probarlos. Todos estos datos, que os digo, como bien os estaba diciendo, nos llegaba la redacción de Cuídate, nos los proporcionaba la Clínica López Ibor, con un análisis de la situación y que yo quería traeros aquí al programa, bueno, pues para hablarlo y para que seáis conscientes, y sobre todo para que si en vuestra casa hay adolescentes, que os deis cuenta de la situación, cómo poder prevenirla y que estéis muy atentos a lo que está ocurriendo a vuestro alrededor con vuestros hijos y a poder intentar pues evitar estas situaciones. Estamos con el doctor Ignacio Basurte, director médico de la clínica López y Vivor. Doctor Basurte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta presentación, ¿no? Y presentar ya estos datos que efectivamente pues pueden resultar alarmantes, ¿no?
A mí me resulta muy alarmante, doctor, porque es verdad que cuando se habla de tabaquismo, desde hace unos años se estaba viendo cómo, bueno, quizá en un sector, quizá más las mujeres, había aumentado un poco el consumo del tabaco, pero de manera general se había reducido. Luego apareció el protagonista, el vapeador, ¿no? Y ahí empezaron las cifras en aumento. Claro, luego ya cuando vamos por segmentos y vamos hablando de distintas horquillas de edad, los vapeadores empezaron a ser el súper protagonista de la vida de los adolescentes. Es decir, en los dos últimos años han aumentado tremendamente su consumo.
Sí, bueno, efectivamente muchas veces nosotros cuando hablamos de tabaquismo, bueno, o tabaco, o trastorno por uso de tabaco, pues lo que realmente lo que nos focalizamos también no solamente en el tema del tabaco en sí, sino también de la nicotina, ¿no? Entonces, muchos adolescentes pues a menudo tienen esa falsa creencia de que los vapeadores no son perjudiciales pues debido a varias razones, ¿no? Primero también el juego que hay, ¿no?, de la publicidad, el marketing de los vapeadores pues lo presentan además como una alternativa que puede resultar más segura, ¿no?, al tabaco tradicional. Y esto finalmente pues no se dan cuenta de que muchos vapeadores pues tienen también unos productos que pueden ser nocivos, ¿no?, y que también están encontrados en los cigarrillos, ¿no? Entonces nosotros finalmente lo que tenemos que ir es un poco a informar bien a estos jóvenes y a la sociedad, ¿no?, y dar una información clara, ¿no?, porque muchos de ellos pues parecen inocuos, pero también contienen esa nicotina que va a producir esa adicción, ¿no? No quiere decir que todo el mundo que consuma un vapor pues va a generar la adicción, pero sí que puede ser la puerta de entrada y los chicos que sean más vulnerables a ello, pues evidentemente van a generar esa adicción y es una manera también de iniciarse en la adicción a la nicotina que se puede dar con una continuidad en otro tipo de sustancias, incluido el tabaco, ¿no?
Claro, es que aquí nos encontramos esos dos tipos de situaciones. Por un lado, esa adicción a la nicotina. Por otro, lo que hablábamos muchas veces, los vapeadores, aunque no tuviesen nicotina, ya el hecho de habituarte a estar consumiendo vapor, a ese enganche, ¿no?, que supone el